Hola, hola, bienvenidos. Sacudón en la MLS. Hoy se anunció oficialmente que Javier Hernández, usted lo conoce como el Chicharito, es nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. Toda la nota, digo, todo el tema Chicharito para el arranque del programa. Quique Setién piensa en el descanso de Messi y confirma que van por un 9. Moisés Llorens nos tendrá los detalles desde Barcelona. Kylian Mbappé no quiere hablar del Real Madrid porque no sería bueno para el Paris Saint-Germain. Está claro que Mbappé quiere verse como las novias, vestido de blanco. El Real Madrid, hablando de la Casa Blanca, se apresta a debutar en Copa del Rey ante el Unionista. James y Bell posiblemente titulares. Elmer Polanco tendrá todo lo que está ocurriendo en el fútbol de estufa. Diego Cora, aparte de estar aquí en la mesa de trabajo, tendrá su segmento Cora News, el segmento diferente del programa. Y tendremos nota exclusiva con el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Jan de Luisa, profundizando en todos aquellos temas urticantes alrededor del fútbol mexicano. Extensa nota con John de Luisa hoy en Jorge Ramos y su banda. El saludo para la banda, muchachos. Chicharito, se terminó la especulación. Ya es jugador del Galaxy de Los Ángeles.
Lo decíamos la semana pasada, que más allá que se tardaba en anunciarlo, en dar a conocer, finalmente se concrete, bueno, nuevo jugador del conjunto angelino, mucho para hablar y para especular en este tema.
¿Va a seguir al Galaxy a partir de ahora usted del Valle?
Yo siempre he seguido la MLS y ahora la vamos a seguir más, por supuesto que sí.
Muy bien, entonces, y usted ni que hablar, porque usted es MLS fanático, ¿no?
Bueno, tuve 9 años en la radio, 10 casi, comentando los partidos de la MLS, así que sí, la verdad que le tengo un aprecio a la liga.
Por cierto, mañana va a estar con Diego Alonso. ¿Usted?
Mañana vamos a estar con Diego Alonso, el técnico del Inter de Miami. Yo voy a seguir al Inter de Miami.
Más también allí.
No voy a seguir al Galaxy, lo voy a seguir por una cuestión de estar informado y todo, claro. Pero obviamente ahora mi corazón va a empezar a ver al Inter de Miami distinto, ¿no? De manera distinta.
Opinión. Hizo bien Chicharito. Atención, atención. La MLS está bien, está detrás de la MX, pero cada vez está más cerca. Y una vez que pasa, dicen que caballo que alcanza gana, ¿eh? Tal vez le lleve un tiempo más, pero cada vez eligen más como destino la MLS los jugadores que bien podrían estar en el fútbol mexicano.
Hizo bien porque en Europa Chicharito ya era un cartucho quemado. En el Sevilla jugó un solo partido completo en un semestre, marcó solo 3 goles. Venía precedido de temporadas en el West Ham United donde no se pudo consolidar como titular, por lo cual Chicharito hace bien y la MLS hace muy bien porque ficha un futbolista con 31 años que todavía a esta liga le puede ofrecer mucho.
Muy bien, ¿usted por dónde va?
A ver, yo creo que la MLS le puede hacer muy bien a Javier Hernández y espero que le haga bien desde el lado emocional. Javier Hernández le falta estar más seguro de sí mismo, le falta estar un poco más tranquilo. No puedo entrar a leer el tuit que puso como despedida del Sevilla porque gracias a un amigo nos ha bloqueado. Pero bueno, el tema...
¿Usted está bloqueado también?
Sí, el tema es que...
¿Todos?
El programa también está
bien.
Sí, sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí. El tema es que él se despide del Sevilla diciendo, si me hubiesen dado más minutos no me iba. O sea, no es así. Te fuiste porque te dieron una buena oferta, porque te sirvió, porque la querías y porque la tomaste. No es si te hubiesen dado más minutos no me iba. Si no te dieron más minutos es porque algo pasó.
Habló Chicharito con un medio en inglés, con Los Angeles Times, tengo entendido, aquí está la nota.
Chicha, ¿qué fue tan atractivo de la propuesta del LA Galaxy?
Todo lo que conllevaba el irme a jugar a Estados Unidos con el mejor club de ese país, ¿no? Y bueno, que la liga, una liga muy atractiva, que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere ver ni aceptar y que por más que digan que es la liga o que me voy a retirar o nada más a divertirme por esos rumbos que están completamente equivocados, ¿no? Carlos lo ha hecho, también John, hay muchísimos otros jugadores internacionales, José Martínez, Lodeiro, te puedo mencionar muchísimos otros que van ahí también a sumar, a darle la liga, ¿no? Entonces, creo que esta propuesta llegó en el mejor momento, ¿no? Y no la podía dejar pasar, ¿no? Que el mejor club de Estados Unidos te busque, que tenga tanta voluntad para que tú puedas representarlos y que pueda ser una parte muy importante y fundamental para la institución y para esa liga, para bueno, que la liga siga creciendo y para que yo también pueda disfrutar y pueda jugar y pueda tener muchos minutos y hacer lo que más amo, que es jugar fútbol y bueno, y poder ayudar al proyecto de LA Galaxy, que no nada más es que esta liga crezca, que no nada más traer figuras o no, sino que estas figuras puedan rendir y puedan hacer un buen conjunto con el equipo para poder sacar muchos campeonatos y, bueno, como lo ves en este escudo, poder sumar más estrellas en él y poder ganar campeonatos.
Has jugado en algunos de los equipos más grandes del mundo. Chivas, Manchester United, Real Madrid. MLS has been chasing you for quite a while now. I don't think that's any secret. Why did you feel that now was the right time for you to arrive?
You can see in my past or whatever, the managers who really trust in me can take the best out of me, and I proved that. You know, I'm in United, in Real Madrid, even the I always said that in Real Madrid in the first 6 months it was like no opportunity at all, and then the last 6-5 months I play a lot, I score more goals. And then I went to Germany and I scored plenty of goals in there. We qualify both times to Champions League. I played Champions League. And then, yeah, my move in West Ham, it wasn't like the things didn't go so well. Things about football happens. The manager trusts more in other players than yourself. And then, yeah, this project comes with complete and whole trust in me, you know. It's a very long answer about why in the other times it didn't go through, because in the other times MLS always been with this trust, but then with this club comes, it's like everything was in the perfect, like when they say that I play, that I'm always in the perfect time, in the perfect place to score goals. I think this opportunity was in everything, in all the aspects, and that's why I didn't want to wait until the summer. I just want to make this come through, and yeah, finally I'm here with this LA Galaxy. I'm very excited. I was looking forward to do this, you know, to finally put this shirt, and I can say, finally I'm an LA Galaxy player, you know.
Tu amigo Carlos Vela dijo que te prepares, porque si marcas un gol, él va a marcar más. ¿Cómo te imaginas serán los derbies con LAFC, LA Galaxy?
Muy entretenidos, yo creo, muy entretenidos. Va a ser muy divertido para nosotros y más aún para la gente de LA Galaxy, porque se nos vamos a llevar los 3 puntos cada partido que estemos. Y más allá, él y yo tenemos una relación desde que tenemos 14, 15 años y nos conocemos, y luego también todo lo que hemos vivido en selecciones y ahora que vamos a estar cerca. Pero bueno, él bien lo sabe que yo estoy llegando al más grande de la MLS, al más grande de Los Ángeles. Entonces ya veremos a ver qué sucede en los clásicos.
Está muy bien entrenado, Chicharito sabe que tiene que ir mejorando esa rivalidad entre el Galaxy y Los Ángeles FC, y entonces ya comienza a mojarle la oreja a Carlos Vela. Seguramente vendrá una respuesta de Carlos Vela, pero ahí está el Chicharito en sus primeras palabras como jugador de Los Ángeles Galaxy.
Un Galaxy que en su momento estaba identificado con la colonia centroamericana, por la presencia del Pescadito Ruiz, por la presencia de Mauricio Cienfuegos. En su momento, cuando aparece el AFC y aparece Carlos Vela, era un poco Centroamérica contra México. Ahora totalmente queda de lado esto, ahora México contra México, Chicharito contra Vela, un ídolo de México contra otro ídolo de México.
Se están relamiendo los patrocinadores, seguramente.
Esa rivalidad arrancó de manera muy favorable para Carlos Vela en el año 2005, en aquella selección sub-17, Carlos Vela figura junto a Gio Santos. Chicharito lo vio todo desde la tribuna, ni siquiera fue tomado en cuenta en esa convocatoria de Chucho Ramírez. Después, a nivel de clubes, Chicharito jugó en mejores equipos que Carlos Vela, sin embargo, Vela futbolísticamente siempre dejó mejores sensaciones.
Bueno, el tema de Chicharito, que tiene que venir ahora a, de alguna manera, tratar de hacer olvidar la imagen de Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Que tuvo un pasaje por el Galaxy realmente muy, pero muy bueno, y habrá que ver si puede acercarse a lo que hizo el sueco, que me están diciendo que en el Milan se le ve muy lejos de su mejor nivel.
Más adelante quiero hablar de ese tema, porque creo que nos estamos equivocando. La referencia de Chicharito no tiene que ser Zlatan.
No.
No.
Carlos Vela,
Bueno, lo dijo el técnico, ¿no? No lo comparemos con Zlatan, pidió que no lo comparen con Zlatan, ¿no? Que Zlatan está en otra categoría, en la de Cristiano o la de Messi, dijo, no lo podemos comparar con Zlatan.
En un ratito, la presencia del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en extensa nota, John de Luisa, hoy en la mañana, el señor Pereira y este servidor, platicamos largo y tendido con John de Luisa y abordó todos los temas, los más complicados también los abordó, no esquivó nada, así que en un ratito se viene, atención, el Atlético de Madrid a punto de sacudir el mercado europeo. Y hay muchísimos temas como para ir abordando. En un ratito Moisés Llorens, porque Barcelona busca un 9. ¿Quién es o quiénes son? Nos lo dice Moy. Volvemos.
Imagine cosas chingonas. Others will tell you you're crazy. Pero somos angelinos. Aquí imaginamos cosas imposibles. The eternal love of chasing dreams. Nos mantiene jóvenes. Keeps us new. Keeps us true to the past. Ready for the next step in our journey. He has been with us. Every prayer, cada celebración, because he's a dreamer, igual que nosotros. He does impossible things and shows you're not crazy. He keeps us true. Es de los nuestros. He's one of us.
Esa era la presentación hoy de manera oficial del Galaxy de Chicharito con la voz del gran actor mexicano Eugenio Derbez. Qué buen trabajo que hizo el Galaxy, gran trabajo de Derbez. Y Chicharito como la figura central. Muy lindo lo que hicieron.
Muy bueno, muy
lindo, sí. Y con la frase que patentizó Chicharito, creo que fue previo al Mundial, ¿no?
Sí.
Con David Faitelson.
Sí.
Yo tengo problema con esa frase.
Al punto que hoy... ¿Ve? Ya usted lo dijo, chingona, Derbez dice chingona.
Pero si lo acabo de leer,
Sí, por eso, a lo que voy es, ya es permitido decir chingón, chingonas, cosas chingonas.
Bueno, ¿quiere que le haga la traducción en inglés?
Sí.
Para toda la gente que está en sintonía de Jorge Ramos y su banda. Imagine great effing things, sería la traducción. effing things. Imagine great effing things, sería la traducción. Yo tengo un problema con esa frase, porque las cosas hay que concretarlas. No basta con imaginarse cosas fregonas, citando a
Chicharito.
Pero por ahí
empieza, no empiece con el negativismo.
Pero Hernán hacía referencia de dónde se origina esa frase, ¿no? Fue con David Faitelson, donde él dice, pensemos en ganar el Mundial.
Sí.
Y perfecto,
¿por qué no?
Decía, Chicharito se lo imaginó.
Y está bueno.
Carlos Vela se lo imaginó. Todos se lo imaginaron y se quedaron en la ronda de octavos de final, como
bien,
siempre.
Pero de repente, si no se lo imaginaban, se quedaban en la ronda de grupos.
Yo creo en la gente que trabaja para concretar las cosas, porque no basta nada más con imaginarse cosas lindas.
Si hay algo que le hace es trabajar.
México se lo creyó, se potenció y enfrentó a Alemania y le ganó.
Exacto.
Y esa clase, esa victoria, esa frase fue fundamental.
Pero Pereira,
el problema es que después se la creyó demasiado. Y después se relajó. Pues después de esa victoria contra Alemania...
En México.
Pereira, no, México. Pereira, ¿cómo México salió el resultado México-Alemania?
México le ganó a Alemania.
1-0. ¿Cómo salió Corea con Alemania?
Ganó... 2. Corea.
Dos goles le hizo Corea.
Sí.
O sea, tuvo una mejor victoria.
No, soñó más.
Corea
soñó más
que México. Estamos hablando de la peor Alemania de la historia. De un fracaso tremendo. Todos pensamos que era un gran triunfo.
Embargo,
y hoy hay que ponerlo en órbita que no es un gran
triunfo. Tengo dos cables negros acá. Siempre
es
negativo.
Es la realidad. Es la realidad. ¿Era la peor Alemania o no?
No sirve el 1-0 porque el de Corea fue 2-0.
¿Era la peor Alemania o no?
No importa. Se da cuenta, estamos buscando las cosas negativas.
El resultado lo fue.
Tiene razón Chicharito.
El resultado lo fue en funcionamiento, no. Esta Alemania no venía precedida de una mala preparación, de malos jugadores.
Quedó eliminada en primera ronda. O sea, no ganaba en primera ronda.
Ahora, también influyó esa derrota con México. Cuando una selección puede potenciarse o disminuirse en un partido y el partido de vuelo termina perdiendo contra una selección que ellos pensaban que eran 3 puntos seguros, anímicamente golpea.
Sí.
Y Alemania se vino abajo.
Ah, usted dice que por perder con México, Alemania no clasificó por la cuestión anímica.
Bueno,
era un desastre como equipo la selección alemana.
A Suecia no le ganó.
Estaba en un recambio.
A Suecia no le ganó.
Era un desastre.
A le ganó.
¿Quién? México
Alemania.
No. No
sí,
recuerdo,
le gana a Suecia,
no
le ganó 2-1. Con esos 3 puntos, con México hubiese clasificado.
Mire, yo me imaginé estar en Cancún con una piña colada, con mi esposa, disfrutando de unos días fantásticos.
¿Cuándo?
Hoy me imaginé eso. Y resulta que estoy aquí con Jorge, sí, con Hernán y con Diego.
No
basta con imaginarse cosas fregonas.
No hizo lo suficiente para convencer a Diana que tres días con usted en Cancún hubiesen sido muy lindos. Por eso no fue.
¿Qué?
Por eso no fue.
Él hizo lo suficiente para estar en la selección. Por eso ahora no lo convoca.
¿Cuántas veces?
Por eso no lo convoca
Jorge Ramos y su banda.
No, eso era un sueño. Eso era un sueño inalcanzable para mí.
Yo me imaginé hablar con el hombre más importante hoy, de parte de los directivos. Me gusta hablar con los directivos del fútbol mexicano, John de Luisa.
¿Lo logró?
Lo logré.
Lo logró.
Quise hablar otros temas fuera del aire. Y lo logré también, que no tiene nada que ver, es cuestión nuestra.
Sí,
se hubiese metido tanto.
Sí.
Quería volver a comentar un partido en este 2020. Dije, Hernán Pereira, en el 2019 hacía 6-7 meses que no comentabas un partido. 2020, regresa Hernán Pereira en los comentarios. Regresa, por cierto, Jorge Ramos en los relatos el sábado con Cruz Azul Santos. Yo pienso positivamente.
Exacto.
No, pero hay una gran diferencia. Hernán piensa cosas positivas y las concreta. Más que pensar cosas positivas, Hernán, usted traza objetivos, metas y los alcanza. Trabaja para llegar a ellos. Chicharito, no, que me perdone, pero no es así.
Estoy pensando que mejor es irnos a pausa antes de seguirlo escuchando a Del Valle. El director me dice, pausa. Se da, ahí está, pausa, volvemos. Uno de los compañeros y seguramente en quien se va a apoyar mucho en el arranque Chicharito Hernández en el Galaxy es Jonathan Dos Santos, compañero de selección. Habló, dio su opinión para la llegada del goleador.
Sí, yo creo que ya se ha visto los últimos años, ¿no? Ya hemos tenido grandes ejemplos como mi hermano, como Vela, como yo. Yo creo que el hecho de venir aquí solo depende de nosotros, ¿no? Hemos visto que, bueno, a pesar de que la MLS no es una de las mejores ligas del mundo, sí es cierto que cada vez está creciendo muchísimo más, es más competitiva, los equipos están fichando cada vez más jóvenes talentos, gente experimentada, a grandes entrenadores también, y creo que es una buena opción para él, sinceramente. Ahora no está obteniendo muchos minutos en el Sevilla. Yo creo que para él es muy bueno el hecho de seguir jugando, de seguir teniendo minutos. Al final, lo que siempre digo, ¿no? Lo más importante para un jugador es jugar, a pesar del dinero, lo que ganes o no. Y bueno, como hablé con él, te lo puedo decir que está muy contento, muy ilusionado por tener otra etapa en su vida aquí en Los Ángeles, cerca de su familia también, que también es muy importante, y con mucho mexicano en Los Ángeles.
¿Qué te preguntó de la liga?
¿Qué te preguntó precisamente de la liga? ¿Qué es lo que le va a ocupar a Chicharito de inmediato?
Bueno, un poco de todo. Obviamente yo también cuando vine aquí le pregunté a mi hermano, ¿no?, qué me va a encontrar, y lo que yo le dije, ¿no?, que no se va a encontrar para nada una liga fácil. Aquí se tienen que trabajar muchísimo. Son jugadores muy atletas, que tienes que correr muchísimo para obtener tus objetivos. También en el sentido me preguntó el tema de organización, y bueno, ya sabe que lo que le pude decir es que la organización aquí es de otro mundo. No le va a faltar de nada, tanto en los viajes, hoteles, estadios. O sea, yo creo que viene al mejor país en ese sentido, y bueno, yo creo que también el hecho de que él venga aquí va a ayudar a que la liga crezca mucho más.
Allí está la opinión de Jonathan Dos Santos, exacto, por lo menos en nuestra opinión, de lo que decía del Chicharito. ¿Algo más que quieran agregar?
Y eso es lo importante, ¿no? Lo que él dijo, no se va a encontrar con una liga fácil.
No.
Se tiene que poner bien físicamente, Javier Hernández. Claro. Es una liga muy competitiva del lado físico, si no te pasa factura, ya le pasó a grandes jugadores. Yo sé que es profesional, que lo va a hacer, pero hay que ver qué pasa con eso, ¿eh?
Al volver, me gustaría que me dé un pequeño espacio en su programa para decir la verdad sobre Chicharito Hernández. La referencia no tiene que ser Zlatan.
Vamos a la pausa y al volver escuchamos otra vez la verdad. Según él, la verdad.
La verdad, Hernández.
El hombre de la verdad.
Tenemos a Moisés Llorens. No sé si hay tiempo para usted. Vamos a
Moisés, no me importa.
¿Cómo? Muy bien, estamos esperando el contacto con Moisés Llorens, por eso no es que estamos retrasando la salida de Moisés Llorens, que ayer no podía salir a esta altura. Esperemos que ya se le haya pasado la molestia por lo que pasó, según él, en el partido que favorecieron, según él, al Real Madrid sobre el Sevilla. Es por ese motivo que mientras aparece Llorens le voy a dar espacio a usted. ¿Eh?
Por ese motivo y porque mi opinión es mucho más importante que la información de Moisés Llorens. Jorge, por favor, no cometa el error de comparar a Chicharito Hernández con Zlatan.
Yo nunca cometí ese error.
A sus 31 años.
Yo lo que dije dejó una vara muy alta con los números conseguidos.
No lo utilice como referencia, entonces. No utilice el sueco como referencia de Javier Hernández. A sus 31 años, Zlatan jugaba en el mejor equipo de la historia, en el Barcelona de Pep Guardiola, y era titular con el Fútbol Club Barcelona. Por eso la referencia de Chicharito Hernández tiene que ser el siguiente futbolista. En su primera temporada, en 26 partidos... marcó 24 goles.
Wow.
Marcó 8 goles en playoffs, incluido el gol que le dio el título al Galaxy, donde fue nombrado el mejor futbolista de la final.
Yo lo relaté ese partido.
Segunda temporada, en 26 partidos marcó 15 goles, 2 goles en playoffs. Les pregunto, Jorge, Hernán, Diego, ¿ustedes creen que Chicharito va a estar a la altura de estos números?
¿De los primeros o de los segundos? Porque hay una diferencia.
Bueno, firmó por 3 temporadas, ¿no? Le mencioné 2 temporadas ahí.
La primera que usted hablaba, no sé de quién habla, primeros jugadores, son...
No, yo ya sé, porque yo relaté ese partido.
La segunda temporada es más fácil de alcanzar.
Más fácil de alcanzar. Chicharito Hernández.
Sí, yo lo veo más exacto. Cerca de la segunda, sí, 15 goles, 2 en postemporada.
2 en postemporada. Sí,
son buenos números.
La primera temporada, muy complicado,
son excelentes números, sí.
24 goles, 26 partidos, después 8 goles más en playoffs, el gol en la final que le da el título a LA Galaxy. Chicharito, su referencia no va a ser Zlatan, su referencia va a ser Carlos el Pescado Ruiz. Esa va a ser la vara con la cual yo lo voy a medir. Espero, Chicharito, que en la relación costo-beneficio, usted tiene que superar los números de Carlos el Pescado Ruiz, porque al Pescadito no le pagaban lo que le van a pagar a usted. El Pescadito tenía muy buenos compañeros, Kobe Jones, entre otros, pero no tan buenos compañeros como los que va a tener usted.
Era otro momento también. La Era liga hoy momento. Es más fuerte sí. que por entonces, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, el Pescadito fue un notable jugador.
Relativo.
Un extraordinario centro delantero. Que yo creo que el Pescadito pudo haber llegado a niveles mucho más altos de los que llegó. Los motivos, él lo sabe.
Y tú
creo que yo también.
Tú unas temporadas bárbaras. Esta temporada que consigue el campeonato, lo del Pescadito fue fenomenal.
Exacto.
Fenomenal.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Se cansó de hacer
bueno,
goles.
Bueno, ahora hay que tener en cuenta que son 34 fechas, ¿no?
Sí. Más ventajas bien, para Chicharito.
Tiene más fechas Javier Hernández para superar esos números.
Está bien, pero los clubes también son más fuertes, los rivales.
Exactamente.
¿Vamos a la pausa?
También los compañeros. O sea, todo ha crecido.
No, no, exacto. Exacto. Hoy tiene mejores compañeros Chicharito de los que tenía Pescadito Ruiz. Vamos a la pausa. Continuamos. Se viene John de Luisa. En minutos nomás aquí en Jorge Ramos y su banda.
De regreso, lo saluda Pilar Pérez para platicar del Super Bowl 54. Estamos a 12 días para ver ese enfrentamiento entre 49ers y Chiefs. Y Carlos el Tapa Nava ha estado muy pendiente del equipo de San Francisco que ya se prepara rumbo a ese Super Domingo. Así que adelante con todos los detalles, Tapa.
¿Qué tal, Pilar? Un gusto saludarte. Los San Francisco 49ers comenzarán el miércoles su preparación formal para enfrentar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl que se disputará en Miami el próximo 2 de febrero. Y muy probablemente lo harán con el primer corredor, Raheem Mostert. Sí, el mismo muchacho que corrió para 220 yardas el domingo pasado contra los Green Bay Packers en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional, que incluyó 160 yardas por carrera y 3 touchdowns en los primeros 30 minutos para sentenciar el partido, y el mismo corredor que había sido cortado antes por 6 equipos diferentes, el que comenzó la pretemporada como el cuarto en el departamento de profundidad en esa posición de corredor, y que todavía el domingo cuando llegamos al press box a la cobertura estaba considerado el tercer corredor. Mucho tuvo que ver el domingo, además de que ha tenido una buena temporada, la lesión de Tevin Coleman, quien aún está en duda para enfrentar el Super Bowl por dislocación de hombro derecho, pero también el que ha sabido aprovechar sus oportunidades. Él llegó en el 2017 con los 49ers después de que tuvo un ligero y fugaz paso cuando Chip Kelly tomó el equipo en el 2016. Pero el domingo me dijo claramente que él sabía que tenía el talento, que él sabía que iba a poder conseguir su lugar en el fútbol americano profesional más importante del planeta y que solo era cuestión de que le dieran una oportunidad. Incluso me comentaba, poca gente sabe, ahora que estoy abrazando el trofeo de campeones de la Conferencia Nacional, las noches que no dormí por la ansiedad, por no saber cuál sería mi futuro, porque dice que él quería seguir jugando fútbol americano y que hasta su familia le decía que ya se dedicara a otra cosa, porque ya parecía no ser casualidad que lo estuvieran cortando algunos equipos. También el quarterback Jimmy Garoppolo dijo que él jamás se ha quejado, incluso cuando no tenía prácticamente oportunidades para correr el balón, que mucho menos se ha puesto ahora que está arriba, que fue considerado el jugador más valioso del juego de campeonato, en una posición en la que ya sea estrella. Decía, estamos seguros que cuando comencemos la preparación para el juego en Miami, él llegará callado, humilde, como ha sido toda la vida. Y el novato Nick Bosa, quien es el favorito para ser el defensivo del año y el novato del año en la Conferencia Nacional, también comentaba, solo hay que verlo entrenar para darse cuenta del potencial que tiene, pero sobre todo el hambre y las ganas de demostrar. Por eso es que el entrenador Kyle Shanahan siguió corriendo, corriendo y corriendo, ya que solo necesitaron de 8 pases, 6 completos, para poder ganarse el boleto al Super Bowl. Pili, regreso contigo.
Gracias, Tapa. Definitivamente será un escenario espectacular el de Miami para los 49ers enfrentando a ese equipo de Kansas City. Nosotros tenemos la mejor cobertura y recordemos que este será el 7º Super Bowl para los de San Francisco, que vestirán, por cierto, con jersey blanco y pantalones dorados, ya que el local fungirá así los Kansas City Chiefs y ellos podrán ir con el jersey rojo. Nosotros tendremos todos los detalles. Continuamos con más.
Bien, estaba programado para estar ayer con nosotros, ya explicamos los motivos por qué ayer nos pidió como un favor de que lo excusáramos, que no podía estar, y se había comprometido a estar hoy con nosotros.
¿Fue al cine, no?
No sé si ayer, él dijo sí. Que quería olvidarse del fútbol.
Fue a ver una segunda versión del Titanic, pero en esa versión Ernesto Valverde era el capitán.
El protagonista.
Qué va, ustedes no dejan pasar una, ¿eh? Hablamos del señor Moisés Llorenza, a quien lo saludamos. ¿Cómo anda, Moisés? ¿Cómo está todo por Castelldefels?
Pues fatal, porque está cayendo una tormenta histórica. Algo ¿ah, nunca sí? visto, está programada, sí, está previsto que las tres próximas horas sea, bueno, el fin del mundo. Vamos a ver en qué acaba todo. Tengo la terraza aquí al lado, la que da acceso a los estudios de ESPN en Castelldefels, con 2 palmos de agua. A ver cómo podemos luego subir a casa. Es posible que me quede a dormir aquí solo hoy.
O sea, aquí hay una posibilidad que en algún momento lo perdamos, se quede sin electricidad, entonces.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Si el troll de José del Valle, y no lo digo troll porque trolea, sino porque parece con el pelo ese parece un troll. Si el troll del Valle,
se lo cortó un poco, ahora igual lo tiene parado,
Siempre parado.
Sí, para ser más alto.
Pero al menos se le para algo, ya está bien, no está mal.
Sí, tiene razón. Bueno, a ver, dígame una cosa. Habló Setién, dijo que está pensando darle en algún momento descanso a Messi, podría ser ahora en la Copa del Rey, no sé si usted tiene algo, pero todo el mundo está...
Descanso va a tener seguro, porque ni él, ni Lionel Messi, ni... Ni Gerard Piqué ni Sergio Busquets van a viajar mañana por la mañana con el equipo a Ibiza, donde el Barça jugará el partido de 16avos de final de Copa del Rey. Un partido con mucha trampa, ¿eh? O sea, la federación contra el Ibiza, un equipo de segunda división B.
Es difícil, ¿no?
En un campo de Ibiza.
En un campo amateur, ¿no?
Un campo completamente amateur, con gradas supletorias, máximo de 7.000 personas en las gradas. Evidentemente, todo lo que no sea que pase el Barça o todo lo que no sea que pase el Madrid, el Atleti y el Valencia, todo lo que no sea eso será una gran noticia. Y han copiado, para aligerar el calendario español, han copiado el formato o han vuelto a ese formato británico que la Federación Española impuso hace unos años aquí. Pero no sé si recordáis que el Barça cayó 3 años seguidos en la ronda de 16avos, el Madrid 3 años también seguidos, y al ver que ni el Barça ni el Madrid llegaban a las rondas finales, la federación volvió a hacer eliminatorias a doble partido. Este año con Luis Rubiales al frente de la federación, ha decidido que, de nuevo, hasta las semifinales sean a partido único y a partir ya de la ronda de octavos pueden ser equipos de cualquier categoría contra equipo de cualquier categoría.
Si empatan, ¿se define en alargue y penales o hay un segundo partido? Porque en Inglaterra está esa modalidad, que si empatan la ida, hay una revancha.
El replay no, aquí no existe el replay, aquí es prórroga y penaltis.
Perfecto.
O sea, queda solventada mañana, digamos, la ronda para el Barça, queda solventada mañana la ronda de 16avos de final.
Por cierto, claro, decirle a la gente que Copa del Rey, para verla a través de ESPN Plus, tienen que bajar la aplicación de ESPN Plus para ver la Copa del Rey. A ver, la expectación grande está por ver ahora qué pasa con el sustituto de Luis Suárez, que hoy veía algunos informes que dicen que se perdería el resto de la temporada. Conociendo a Luis Suárez, me parece arriesgado decir eso, Me parece que Luis Suárez vuelve antes,
Conociendo a Luis Suárez y viendo que hay Copa América el próximo verano, se va a perder toda la temporada con el Barça para llegar bien a la Copa América, lógicamente. Porque él básicamente...
Precisamos que haga un poquito de fútbol, pero le agradeceríamos que lo hiciera. Yo estaría de acuerdo con él que no jugara ya más por el Barcelona para llegar a Copa América, pero tiene que hacer un poco de fútbol.
Unos partidos tiene que jugar con Barcelona, utilizar los 5,
con ritmo futbolístico.
Que no juegue más de 50 minutos, eso sí. No importa el resultado,
Veremos cuál es el futuro de Luis Suárez en el Barça. Tiene contrato hasta 2021. Bueno. Veremos cuál es el futuro de Luis Suárez vestido azulgrana, pero en una información que desde Arabia ya anunció ESPN, el jugador iba a estar mínimo 3-4 meses de baja. Hoy precisamente ha comenzado la recuperación en la ciudad deportiva del Barça. Y se espera que en cuestión de 3 meses y medio, si el Barça sigue vivo en alguna competición, pues Luis Suárez tenga opción de volver a participar. Entre tanto, la dirección deportiva ya se ha puesto en marcha. La semana
pasada
explicamos...
a fines de marzo reaparece Luis Suárez. Dele.
Pues haría muy mal, porque el pasado verano...
No lo congele porque se empieza a atacar a Suárez.
Claro. No se enoje, no se caliente con
su parte.
Parecía Valverde en esos partidos difíciles, ¿no? Se quedó congelado, no se movía.
Y una idea se le cayó, igual que Valverde.
Justo iba a entrar en el tema fundamental de esta nota. Vamos a ver si lo podemos recuperar, si no, aunque sea por teléfono, porque queremos saber qué pasa con el 9. Rodrigo Moreno, el brasileño español, jugador del Valencia, según los medios de prensa, sería el que va a la cabeza en las preferencias.
Estuvo muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid, Rodrigo, antes de que se cerrara la última ventana de transferencias.
Aubameyang, pero muy caro. Sí, Aubameyang. Y aparte, el Arsenal no quiere deshacerse de Aubameyang. Después se habló de el alemán...
Timo Werner.
De Leipzig.
Que parece él quiere ir a jugar al Liverpool,
Qué temporada que está teniendo, 20 goles con el Leipzig, empatado con Lewandowski. Por características del Barcelona, de los tres, me quedo con Timothy Werner.
A ver, vamos a hacer la pausa, a ver si podemos recuperar el contacto con Jorge. Lo vamos a recuperar, en el peor de los casos, vía telefónica. Volvemos. Muy bien, estamos todavía en el proceso de hacer contacto nuevamente con Moisés Llorens, sea vía satélite, pero si, a ver, se quedó sin electricidad en los estudios, tendrá que ser vía telefónica en algún momento. Están trabajando denodadamente nuestros especialistas para poder solucionar este tema.
En lo que regresa como información, Messi, Piqué y Busquets no van a jugar.
Lo alcanzó a mencionar.
Perfecto.
Ahora, no viajan.
El tema del delantero es complicado porque es un delantero que va a ser suplente. O sea, va a jugar 3 meses ahora, 2 meses, lo que tarde Luis Suárez en recuperarse, y después va a ser suplente.
¿Sabe cuál es el delantero mejor y más accesible?
¿Quién?
Para el Barcelona. Cavani. Porque ahora se está hablando que el Atlético de Madrid se plantó en 15 millones de euros. Uh-huh. ¿No, verdad? Digo...
Pero lo que no, dice Diego, lo que dice Diego,
a Cavani,
en el verano Suárez está de vuelta. Vamos. Entonces, ¿qué hace con Cavani y Suárez?
Una cosa, yo tengo Cavani y Suárez con la selección y Messi por detrás.
Estuani, un tipo que sabe que va a llegar a ser suplente.
¿Qué hacen con Griezmann? En el bolsillo, se lo meten.
No sé, pero si empiezan a funcionar Suárez, Cavani juntos,
no, no, acá
que se conocen de memoria.
Barcelona tiene que apostar a presente y futuro. O sea, un jugador joven. Que se banque un año, dos años de suplente. Que esté
Timo Werner, de repente, que le va a pelear a Suárez igual. No sé qué tan suplente va a ser.
Uno difícil que salga, pero no es imposible. También es una apuesta a presente y a largo plazo, Lautaro Martínez.
Claro, pero eso no te lo vende ahora.
Barcelona está mal de plata, muchachos. ¿Se acuerdan que hace unos días nos dijo Moisés Llorén que si no vende por 130 millones, 131 millones, entra en quiebra Barcelona?
Bueno, Haaland era una buena opción, por ejemplo.
Haaland hubiese sido
una muy buena opción.
Para comprar algo malo que no compre, no gaste plata.
Sí, por eso. Yo creo que tiene soluciones.
Para traer a Cavani, pocos meses, está Suárez recuperado y no pueden jugar los dos y tiene a Griezmann.
El problema de Cavani, ¿sabe cuál es? El salario altísimo.
Claro, porque no
es
solamente los 15 millones. Acá hay un salario alto.
¿Puedo proponer uno?
Sí.
Raúl Alonso Jiménez.
Sí, sí.
Sí, yo lo veo más para un equipo con mayores pretensiones en la Liga Premier de Inglaterra. Para el estilo Barcelona, que el delantero necesita un delantero de buen pie, que Luis Suárez tiene mejor pie que Raúl Alonso Jiménez. Yo por eso decía Stuani.
Pero Raúl Alonso Jiménez ha jugado que tiene por fuera años. También algunos partidos.
Pero el Barcelona tira, por fuera tiene jugadores, Diego.
No, digo que no es un nulo con los pies.
No, 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 pero verdad, jugador más técnico. Sí, necesita en ese caso.
El Barcelona no quiere repetir lo que pasó con Boateng, donde en circunstancias similares necesitaban un centro delantero en invierno y terminaron equivocándose, contrataron un tipo que no les aportó absolutamente nada. En ese contexto, Carlos Vela hubiese sido una mejor opción, un tipo que entra en ese estilo del Barcelona, donde hay que tocar mucho en espacios reducidos, hay que tener movilidad, hay que tener gambeta. Por eso, de los nombres que se han mencionado, Werner para mí sería el ideal, pero ojo, él llegaría a pelearle a Luis Suárez por la titularidad.
Sí, claro. sin duda.
Pero bueno, también es reemplazo a futuro de Suárez.
También.
O sea, hoy le pelea el día de mañana, bueno, también.
Ya tiene un mundial arriba, Werner, ¿eh? Sí. Es joven, pero claro, tiene un mundial arriba, ¿eh? Sí. Entonces, una Copa Confederaciones arriba también, o sea, es un hombre de mucha experiencia. Lo de Rodrigo Moreno del Valencia, usted lo decía, quiere el Valencia 60 millones de euros, me parece que no los vale. Es un jugador naturalizado español de nacionalidad brasileña. Ha hecho algunos goles, haya sido llamado a la selección por Robert Moreno, creo que lo llamó a la selección.
Sí. Estuvo en el pasado Mundial también.
Es un muy buen jugador, pero no es un goleador de esos goleadores que usted entra ganando 1-0. No. A veces hace goles y a veces no hace. Así que habrá que ver. Yo lo que digo es lo de Álvaro Odriozola. ¿Cómo gasta plata el Real Madrid? ¿Cómo tira plata el Real Madrid buscando un por si sale? Lo de Odriozola lo dije en su momento, que no era jugador para el Madrid. Bueno, está a punto de arreglar con el Bayern Múnich.
Sí, ya fue cedido el Bayern Múnich.
Ya fue cedido.
Pasó la revisión médica hace un
pagó ratito. Como 30 millones Florentino Pérez. La plata que tira Florentino Pérez.
Bueno, pero cuando estaba Mourinho contrataron a Coentrao también como por 35 millones.
Bueno, exacto. Bueno, pero siempre con Florentino Pérez. Por eso. Siempre es,
esos son los negocios tradicionales del Real Madrid.
La prueba es Florentino.
Ya. Y ahora y seguramente va a intentar recuperar a través de un pago a
Hakimi Arshaf.
A veces hay que hacer esos negocios.
Bueno, en el correr del programa, Moisés Llorén va a regresar con nosotros, porque al volver vamos con John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en un 2-1, Hernán y yo, frente a él, en una larga plática que sostuvimos tocando todos los temas. Al volver, entonces, no se lo puede perder, porque seguramente esta nota va a traer alguna repercusión, John de Luisa, aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Bien, y como habíamos anunciado, estamos con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, vicepresidente para Norteamérica de CONCACAF, el señor John de Luisa. Muchas gracias, John, por esta oportunidad, por este ratito.
Jorge, Hernán, un gusto estar con ustedes.
Igualmente. John, ¿qué lo trae por acá, por Miami?
Estamos en un proceso de difusión de lo que será la gira de la selección mexicana en el 2020 en Estados Unidos, empezando en marzo en esta fecha FIFA que tendremos el 26 en Charlotte en contra de la selección de la República Checa y el 29 en Dallas, en Arlington, en el AT&T Stadium en contra de Grecia.
Esto es bajo el contrato que tienen con la empresa Zoom, ¿no? ¿Verdad?
Así es.
Primera pregunta. Siempre hay una comparación. ¿Qué hace México? ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos va a Europa, Holanda, país de Gales, y la gente dice, bueno, nos habían dicho que iban a ir a Europa también con la selección para no jugar, y aquí emulo el Tuca Ferretti, los partidos moleros que vienen acá. Estas selecciones son selecciones de un tercer nivel en Europa, seguramente, tanto la República Checa como
Grecia.
¿Por qué esto? ¿Por qué le cuesta tanto a México? Habían hablado y el Tata Martino había pedido jugar en Sudamérica. ¿Por qué le cuesta tanto a México encontrar rivales más a modo, inclusive aquí en Estados Unidos?
Hay que entender, y creo que es un muy buen tema para comentarlo y discutirlo, hay que entender que hay tres momentos de partidos de la selección nacional que no son en competencia. El primero es contra rivales en México, que tenemos por cuestión natural de jugar en México. El segundo es rivales en Estados Unidos, que tenemos con nuestro contrato a través de Soccer United Marketing, que nos permite traer rivales europeos. Como podremos entender, es mucho más fácil traer rivales europeos a territorio norteamericano que a territorio mexicano. Y finalmente, esta oportunidad de salir a jugar a Sudamérica. En este momento, esta ventana de marzo está dedicada a jugar en Estados Unidos y obviamente buscar el mejor rival posible. Estuvimos trabajando, ahora bien que mencionabas, Jorge, la parte de US Soccer, lo que ellos están haciendo, estuvimos trabajando con ellos para tratar de traer rivales de manera compartida aquí a Estados Unidos. Desafortunadamente, ellos cambiaron su estrategia, iban a jugar en Estados Unidos, finalmente la modificaron, decidieron ir a Europa, perfectamente respetable. Nosotros nos mantuvimos con nuestra estrategia original acá, siempre buscando los mejores oponentes. La República Checa es una selección que va a estar jugando en la Eurocopa. Grecia en algún momento ya fue campeona de la Eurocopa. Y estamos seguros que serán dos partidos que servirán mucho al Tata en preparación hacia lo que viene del el Final Four de la Nations League y ya en el hexagonal hacia el Qatar, que empezaremos el segundo semestre de este año.
Cuando hablamos de estrategia, es una estrategia económica, ¿no? Porque ustedes tienen un contrato con Zoom y esto los obliga a tener que jugar acá. No es una estrategia deportiva lo que los lleva a ustedes a jugar acá contra este tipo de rivales.
No están separadas y mucho menos peleadas, porque lo que sí, afortunadamente tenemos tanto nuestro socio Zoom como la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos el mismo objetivo, que es tener el mejor partido posible. A través del mejor partido posible tendremos más gente en los estadios y más gente viendo en la televisión. De tal manera que sí compartimos ese objetivo y nosotros, ya dentro de nuestro proyecto deportivo, obviamente buscar el mejor rival para tener una mejor preparación rumbo a los torneos oficiales. Se ha comentado mucho esto de que se privilegia la parte económica. En realidad, yo no lo veo así. El contrato económico está firmado ya con muchos años de antelación. Hay que cumplirlo. Desde luego, tenemos obligaciones de las dos partes y dentro de estas obligaciones siempre buscar lo mejor deportivo.
¿Han intentado o están trabajando a futuro tratar de poder jugar con selecciones europeas en Europa?
Sí, aunque el calendario es verdaderamente difícil. Lo hemos logrado normalmente rumbo a los mundiales. Ya en el proceso de viaje o ya una vez despedidos tanto nuestra afición en México como nuestra afición en Estados Unidos, normalmente sí logramos esos partidos en Europa. No es sencillo porque entendamos que todas las participaciones que tienen las selecciones europeas con ya están prácticamente saturadas las fechas, claro, FIFA para ellos. Y jugar en una fecha no FIFA con una selección importante de Europa, sabemos que no es posible. Los grandes clubes no sueltan sus jugadores a menos que sea fecha FIFA. Lo seguiremos intentando, tratando de aprovechar estas pequeñas ventanas.
Y hablando casualmente de ese calendario saturado, ¿se le ha complicado a México hoy jugar tantas competencias de CONCACAF? Porque uno analiza de mundial a mundial, dos Copa Oro, dos Liga de Naciones, una eliminatoria. ¿No son demasiados torneos de CONCACAF para México que de esa manera no le permite jugar otras competencias u otros partidos amistosos?
Me parece que es muy importante, es un buen comentario, Hernán, es muy importante entender la estrategia de CONCACAF. CONCACAF, para poder subir el nivel de las 41 asociaciones miembro, tiene que generar más partidos. Y obviamente habrá selecciones como la norteamericana, la mexicana, la de Costa Rica, que sufrirán un poco en este proceso de transición. Teníamos cerca de 300 partidos durante el ciclo de la CONCACAF. Se están tratando de llevar a 500 partidos. Esto hará que tanto las islas, algunos países de Centroamérica puedan elevar su nivel, lo cual nos beneficia en el mediano y largo plazo a todos los que estamos ahí dentro. Ahora bien, entendiendo esto, nosotros obviamente queremos los mejores rivales y las mejores competencias. Por eso estamos trabajando junto con el presidente Montagliani en impulsar esta posibilidad de que regrese una Copa Continental de la mano de CONCACAF y de la CONMEBOL.
O sea, está todavía... ¿Hay pláticas abiertas? Porque la impresión que tenemos es que CONMEBOL ha tomado una actitud, si se quiere, grandilocuente. Los invitamos, no quisieron venir, nos pusieron problemas, queremos demostrarles que nosotros podemos funcionar sin México. Y lo están haciendo, y lo están haciendo. No sé si esa es la percepción de ustedes, pero ¿hay un ida y vuelta con CONMEBOL para llegar a esto?
Sí, desde luego hay un ida y vuelta, y yo creo que cada vez estamos un pasito más cerca. Sin lugar a dudas, tanto la CONMEBOL puede vivir sin México y sin la CONCACAF, como la CONCACAF puede vivir sin la CONMEBOL. Pero ya nos demostramos en el 2016, aquí en tierra norteamericana, que se puede tener un gran torneo continental y que sea de gran provecho, no nada más en el aspecto deportivo, sino también para las aficiones, el poder ver a estas selecciones compitiendo. Serían 16 selecciones. Tanto con las participantes de CONMEBOL como las de CONCACAF en esta Copa Continental.
¿Y qué tan lejos, qué tan lejos estamos de que esto pueda ocurrir?
Pues lejos en relación a años, yo creo que el horizonte se va hacia el 24. Porque obviamente la Copa América ya está planificada para este año, ya ahí ya no hay movimientos. Entendiendo la dinámica de la CONCACAF y de la CONMEBOL.
Y de FIFA mismo, ¿no? Que dice que FIFA va a cambiar todo a partir del 24.
Pues entendamos que primero ya viene un Mundial de Clubes veraniego con 24 21. Participantes. Claro. De ahí vendría Copa de Oro. Está la posibilidad, entiendo donde los calendarios de FIFA, la verdadera posibilidad de donde se nos abre es en el 2024. Que a México le viene muy bien pensando en lo que será el Mundial del 26 y que no vamos a tener esa competencia calificatoria previa al Mundial.
Ahora, John, recién cuando le preguntaba sobre el tema Liga de Naciones, Copa Oro, nos hablaba que se aumentó la cantidad de partidos, qué buen fogueo para selecciones de Centroamérica, del Caribe, pero cuando uno mira a México, jugar con Panamá, jugar con Bermuda, jugar con selecciones centroamericanas, no lo potencia como selección, y hasta lo dijo Martino, mucho más después de la experiencia que tuvieron contra Argentina en la derrota. Entonces, ¿cómo Martino ve esto de tener que jugar tanta competencia de CONCACAF y no tener la posibilidad de decir, juego más partidos con Argentina, con Brasil, con Francia, con Holanda, con Alemania o con Italia, por citar algunas selecciones?
Hay que entenderlo, y en pláticas que he tenido yo con el Tata, se ha manejado esta información. El tipo de competencia que nos exigen los equipos del Caribe es una competencia muy diferente, es una competencia muy física, son unos verdaderos atletas en donde cada vez tienen una mayor participación futbolística, no nada más por este incremento de partidos de la CONCACAF, sino porque han encontrado esta nueva brecha de conseguir jugadores de las islas que de alguna manera tienen participación en Europa, quizás no en las primeras divisiones, pero sí en segundas divisiones europeas, y que los traen a casa ya con un fútbol depurado, un fútbol mucho más desarrollado. En ese sentido, siempre representa un reto, y lo vemos cada Copa de Oro. No, ya no es fácil ganar cualquier partido de Copa de Oro, pero desde luego esta gran ilusión de llegar al quinto partido, estar dentro del top 8 mundial, la podremos ver más cerca mientras mejores selecciones y más variadas tengamos. Por eso, dentro de lo que autorizamos en las últimas asambleas en la Federación Mexicana de Fútbol, es el apoyo a que la selección nacional viaje más a Sudamérica, porque ahí es donde el calendario sudamericano sí nos lo permite, y no sería raro en un futuro cercano poder ver partidos de Colombia o contra Colombia en Colombia, o contra Ecuador en Ecuador, o contra Paraguay en Paraguay. Ese tipo de exigencia es la que nos está requiriendo el Tata, y estamos seguros de que la vamos a poder traer.
A ver, a usted se le debe producir un conflicto en su deseo por defender los intereses de México en Conmebol, pero a la vez siendo vicepresidente de Norteamérica en Conmebol, donde también tiene que bogar por los intereses de CONCACAF.
Ya me iba a llamar el señor Domínguez.
De CONCACAF. ¿Cómo maneja usted esto?
Afortunadamente, los intereses, el entendimiento del fútbol nos permite tener caminos paralelos. Y entendemos que en ciertos momentos algunas selecciones o algunas asociaciones miembro tenemos que ceder unas cosas por un bien general. Y en ese sentido yo creo que las estrategias del presidente Montagliani han sido robustas, han sido con un sentido común, con toda la intención de desarrollar mejor la industria del fútbol en la región y apoyando a México en los momentos importantes en donde se debe de apoyar, como lo vimos en esta carrera para obtener la sede de la candidatura del 2026.
A ver, vuelvo a lo de Copas América. ¿No existe la posibilidad de que México participe como invitado en Copa América, a no ser que haya un torneo continental?
Por ahora sí lo vemos. Lo vemos como la gran posibilidad de hacer un torneo continental. Ya sabemos, ya lo hemos vivido en otras ocasiones, cuando los calendarios no ayudaban y se traslapaban, y entonces se tenía que mandar a una selección sub-23 o sub algo, o una selección B a Copa América y la selección A a Copa de Oro. Eso sabemos que no funciona. No funciona ni para las selecciones que participamos, ni para las competencias que nos otorgan esta invitación. En ese sentido, esperamos poder organizar algo juntos que nos sirva a los dos.
Y para Copa Libertadores de América, los clubes, ¿sí puede haber una apertura pronto?
Yo espero que sí, y seguramente sería de la mano de este acuerdo global. Yo no veo que se dé un acuerdo exclusivamente para clubes si no se da un acuerdo a nivel selecciones.
¿Y cómo ve CONCACAF que México juegue una Copa Libertadores? En el supuesto caso que México sea invitado a Copa América, no la Copa América de 16 en Estados Unidos o entre ambas confederaciones, sino que México sea invitado. ¿Cómo ve CONCACAF que un integrante de su confederación sea invitado a otro, en este caso a Conmebol?
Yo creo que como cualquier confederación va a pelear por lo suyo. Y en ese sentido va a pelear porque la mejor selección mexicana esté en los torneos de CONCACAF. Y eso es perfectamente entendible. Estando yo en esa posición, igual lo haría. Hay que entender a nivel clubes todo lo que está pasando, porque hoy estamos viviendo una relación mucho más íntima entre la Liga MX y la MLS con los diferentes torneos que ya se están organizando y diferentes partidos. Ya vamos a ver por primera vez esto del All-Star Game y el Campeones Cup, el Leagues Cup, todo esto. Entendiendo lo que pasa en Norteamérica, lo que pasa en CONCACAF, ahí habría que ver cuáles son esas ventanas posibles para participar en Copa Libertadores.
Vayamos puntualmente más a la selección mexicana. ¿Qué balance se hace del proceso hasta este momento del Tata Martino?
Me parece que es un balance muy positivo. Estamos muy contentos con el trabajo del Tata, más allá de los resultados positivos que se han tenido al ganar la Copa de Oro y a tener este sano y consistente desempeño en la cancha. Estamos convencidos que el trabajo que hace, cómo logró tener un muy buen vestidor, una aceptación inmediata del grupo de jugadores, cómo los ha ido convenciendo poco a poco, estamos muy contentos con lo que ha logrado e ilusionados con lo que pueda lograr, porque si hay algo que estamos convencidos es que el famoso quinto partido o estar en el top 8 no es una cosa de magia. No nos vamos a reunir todos la tarde anterior y vamos a decir, bueno, ya estamos en el quinto partido. Al revés, somos unos convencidos, y en eso compartimos con la filosofía del Tata, que esto es trabajo semana, acercándonos más al éxito, y que Dios quiera en el momento importante lo podamos lograr.
Pero a la vez aparecen piedras en el camino. Miguel Arturo Layún en los últimos días haciendo unas declaraciones que apuntan a alguien o a algo, pero que no fue claro. el Chicharito que no es convocado y que se presume está vetado o marginado de la selección. ¿Qué podemos decir? Primero lo de la Juni, ¿el Chicharito es considerado jugador de selección?
Primero, no, en la federación el día de hoy no tenemos ningún veto. Las convocatorias son responsabilidad del Tata Martino y de la mano de Gerardo Torrado, todas avaladas por un servidor como presidente de la federación, y sí les puedo decir que al día de hoy no hay ningún veto. Ahora bien, todas las convocatorias hay que ganárselas, y en ese sentido lo que hacen los jugadores dentro del campo y fuera del campo suma para la voluntad con la que sean convocados en las siguientes ocasiones. Me parece que fue muy congruente el Tata en decir que el día que exista algún castigo o alguna reprimenda interna, así se quedará de manera interna. Y en ese sentido, no solamente lo compartimos, sino tiene todo nuestro apoyo para que todos los ajustes que tengamos que hacer los hagamos internos por el bien del grupo y por el bien de la representatividad de un país.
Y en el tema de la Jun, usted lo llamó y le dijo, Miguel, no me hagas esto. Miguel, no me compliques la vida, no compliques la vida de la selección.
No le marcamos ahorita, pero sí tuve la oportunidad de hace algunas semanas hablar con él. Él me marcó para saludarme y hacerme unas preguntas de otros temas. A Miguel lo conocemos hace muchos años.
Desde la América.
Tuve el gusto de tenerlo en el club cuando estuvimos por allá. Tuve el gusto de verlo irse a Europa, de verlo crecer como persona y como futbolista. Le digo, guardamos un cariño especial, un gran aprecio. Y ojalá y esas diferencias que comenta él se aclaren algún día por el bien personal de Miguel y del grupo relacionado.
Ahora, ¿hubo actos de indisciplina en aquella gira, Nueva York, San Antonio, aquel famoso brunch, o el comportamiento fue ejemplar de todos los jugadores?
Como lo comentaba hace unos minutos, si hubieron actos de indisciplina nos los vamos a guardar. Lo que sí es, cada una de las concentraciones nos llevamos aprendizajes. Y esos aprendizajes nos obligan a hacer mejor las cosas. Y seguramente de lo que hemos vivido durante todo el 2019, haremos un mejor 2020 y un mejor 2021.
O sea que si aconteció algo, la federación lo guarda, por respeto a los jugadores y por una cuestión interna. También si hubiese sanciones internas, se las guarda. O sea, no se hará.
No las guardamos, pero las hacemos. El día que tengamos que hacer algo, lo hacemos, y ahí sí les puedo decir, no nos tocamos el corazón, somos o tratamos de ser siempre objetivos y enmendar las cosas que se tengan que arreglar para acercarnos al éxito.
Sub-22, preolímpico, Jimmy Lozano tiene absoluta autoridad en el manejo del grupo, convocatoria, ¿o el Tata Martino de alguna manera está involucrado?
El Tata Martino está involucrado en lo que es su proyecto, y el sub-23 es totalmente de Jaime Lozano. ¿En dónde se juntan las cosas? Pues en la visión de Gerardo Torrado. Y Gerardo Torrado tiene que entender exactamente cuál es la función de la preolímpica, y Dios quiera que sea la olímpica el día de mañana, y obviamente cuál es la función de la selección mayor. No, para dejarlo claro, es total y absoluta responsabilidad de Jaime Lozano el boleto a Tokio.
Hay una vara muy alta. La gente, a partir del oro conseguido, pide repetir. ¿Son conscientes ustedes de esto, que hay una obligación que antes no existía, antes de Londres?
Sin lugar a dudas. Yo no veo el oro como obligación. Yo veo estar en los Juegos Olímpicos como una obligación. Y así lo entiende Jaime y así lo entiende Gerardo Torrado. Sin lugar a dudas, una vez que está uno en competencia, pues hay que hacer todo lo que esté en sus manos para ganarla. Me parece que el haber logrado el oro en el 2012 en manos de el flaco Tena nos permite soñar. Y creo que este sueño lo tenemos que tener, tanto a nivel jugadores como el cuerpo técnico y desde luego la afición.
Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando con el señor Jan de Luisa. Quedan algunos temas todavía pendientes con lo que queremos abordar. La pausa y volvemos. Continuamos con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Jan de Luisa. Jan, hace un ratito hablábamos de los técnicos. ¿Está muy lejos México de volver a tener un técnico mexicano en la selección mayor? ¿Por qué los técnicos mexicanos últimamente no han sido considerados?
Yo creo que sí fueron considerados en el proceso de selección que de técnico que me tocó vivir de la mano de Guillermo Cantú, de Denis Teclose y del propio Gerardo Torrado. Hubieron técnicos ahí considerados de gran capacidad. Yo, por ejemplo, considero al Tuca un técnico mexicano, porque sí, es un técnico hecho en, claro, en México, toda su carrera como director técnico. Me parece que sí tenemos, y ahí quiero yo asumir parte de la responsabilidad, sí tenemos a nivel Federación Mexicana de Fútbol, y ojo que no estoy diciendo Liga MX, a nivel Federación Mexicana de Fútbol, esta responsabilidad de seguir desarrollando a los directores técnicos. Y por eso, a partir del año pasado, hicimos un cambio drástico en el Sistema Nacional de Capacitación en las oficinas de Toluca. Estamos mejorando todo lo que es el programa de los cuatro semestres para la formación de técnicos y estamos empezando a desarrollar ya lo que es la educación de los técnicos postgraduados. ¿Qué quiere decir esto? A estos técnicos que tienen ya una gran experiencia en Liga MX o fuera del país, ¿cómo los ayudamos a que continúen con su formación en aulas? Tenemos ya, hicimos un trabajo de acercamiento con la Real Federación Española de Fútbol para ver cuestiones de arbitraje y de desarrollo de directores técnicos. No sería raro que en los próximos meses ya tengamos el primer grupo de técnicos mexicanos estudiando en España como parte de esta educación continua que estaremos buscando. Esto es labor de muchos años, Jorge, y no es nada más decir, bueno, ya empezamos o hicimos estos cambios a nivel de educación de los técnicos y vamos a ver los resultados, pero sí me gustaría ver a mí directores técnicos mexicanos por capacidad, no por nacionalidad, sino por capacidad en el banquillo de la selección nacional. Hoy estoy feliz con el que tenemos. Me parece que fue una decisión acertada de la Dirección General Deportiva y ojalá y el proyecto del Tata dure muchos años.
Hablando del Tata, ¿no? ¿Lo sorprendió las declaraciones cuando sale en conferencia de prensa a decir que México tenía demasiados jugadores extranjeros, que eso perjudicaba a la selección?
No me sorprende porque es una plática que habíamos tenido en repetidas ocasiones y tan es así que cuando se dio esa declaración yo me senté con el Tata y dije, perfecto, esto lo hemos platicado. Tata, creo que ya es momento de sentarnos con los dueños de los diferentes clubes, hacerles una exposición con fundamentos, por qué piensas eso, por qué nosotros apoyamos esa medida. Y así se hizo en diciembre, aprovechamos que había asamblea de Liga MX, se presentó no nada más la postura del Tata con extranjeros, sino se presentó un proyecto deportivo de hacia dónde queremos ver el fútbol mexicano rumbo al 2026 y rumbo al 2030, y afortunadamente los diferentes temas que se presentaron se aprobaron. Una vez más, son decisiones a mediano y a largo plazo, veremos la reducción de los jugadores no formados en México en los próximos 3 años y seguramente iremos viendo cómo esta gran inversión en talento nacional se va a ir consolidando poco a poco en los siguientes años.
¿Y por qué los dueños, por qué a los dueños de los clubes les cuesta tanto reducir la cantidad de extranjeros? ¿Qué es la sensación que siempre da, o sea, aunque uno ve de afuera? La federación sí tiene intenciones de reducir, pero los dueños no.
Es natural porque cada uno de los clubes ve por sus intereses particulares y cuando uno no tiene al jugador que uno necesita dentro de sus fuerzas básicas, el universo al que puede salir a comprarlos, que son los otros 17 equipos de Liga MX, pues obviamente es limitado. Si uno no encuentra las características tanto deportivas como económicas del refuerzo que busca, pues es más fácil salir a un universo mayor que es el mercado internacional. Pero me parece que desde hace muchos años las inversiones en fuerzas básicas en el fútbol mexicano son millonarias y ahí están y las hemos visto en diferentes resultados de las selecciones sub-17, de las selecciones sub-20. Comentábamos bien hace unos minutos el éxito de la sub-23 en las Olimpiadas de Londres. Hoy yo creo que es momento de confiar en estas grandes inversiones que las hacen los propios clubes, que las hace la federación y generar ese 1 o 2 espacios adicionales, porque en realidad la cantidad de jugadores no nacidos en México sigue siendo enorme.
Claro.
Pero sí estamos liberando 1 o 2 espacios que esperamos que esos espacios permitan consolidar algunos de esos jugadores que de otra manera no se hubieran consolidado.
Hay mucha gente que dice, se hace una ecuación, 120 millones de personas y no se saca la cantidad de jugadores en proporción a esa población que tienen otros países. Yo soy uruguayo, por ejemplo, y en 3,5 millones la proporción es altísima. Y el talento está en todas partes del mundo. El tema es cómo se busca y cómo se pule el mismo. O sea, ¿dónde está el problema? En encontrarlo, en la búsqueda, en los scouts, y después en aquellos que tienen la obligación de pulirlos, o ¿dónde está el problema para que no aparezca mayor cantidad de jugadores nacidos en México?
Sin lugar a dudas, es una mezcla. Y vemos casos extraordinarios, como bien comentas, el caso uruguayo es fenomenal. La cantidad de jugadores uruguayos exportados cada año es fuera de serie. En México mismo y no, digamos, en Europa. Creo que ese es un reto que conlleva a toda la cadena de producción, si me permiten utilizar ese término, de producción del jugador a nivel nacional. Y en ese sentido tenemos que mejorar desde el sector amateur, la TDP, que es la tercera división, la Liga Premier, que es la segunda, obviamente el ascenso, que el día de hoy está sufriendo con esta reducción de equipos, un torneo de 12, pues a largo plazo no es lo que se buscaría a nivel formación en el fútbol mexicano, pero desde luego, Jorge, tenemos que mejorar las inversiones que tenemos en el fútbol base y mejorar lo que es el escauteo. Y aquí otra vez yo asumo la responsabilidad y regreso al tema del Sistema Nacional de Capacitación. Históricamente, en el Sistema Nacional hemos formado árbitros, directores técnicos y preparadores físicos. Y nunca hemos formado visores.
Claro.
Históricamente. Entonces, hoy, Mauricio Culebro, que es el director general de operaciones, tiene ya desarrollado lo que va a ser el primer curso para empezar a certificar a nosotros a los visores en el fútbol mexicano. Y esta certificación va a tener dos vertientes. La primera, la búsqueda del talento, y la segunda es saber visorear al rival, porque son visoreos diferentes. Ya lo queremos hacer institucional. Una vez más, son medidas que estamos haciendo que rendirán frutos a mediano y a largo plazo, pero si no las hacemos hoy, no veremos los cambios hacia el 26 y hacia el 30.
Recién hablaba de lo que pasa ahora en la segunda división con dos equipos. Pero he sido crítico en la primera división yo de los 20 equipos. Han insistido con 20 equipos. Usted estuvo en el América como presidente y durante su época también fue uno de los propulsores de llegar a 20 equipos, si no estoy equivocado. A mí me queda la impresión que a México no le alcanza para 20 equipos, que pueden haber 16 muy buenos equipos totalmente solidificados, pero hemos visto desde la época de Colibríes, lo que acaba de pasar con Veracruz, equipos que siempre están temblando y cambiando de sedes como Puebla, ahora que parece se va a Veracruz. Digo, ¿no es mejor tener pocos pelos pero bien peinados y no mucho y todo despeinado? ¿Qué es la impresión que a uno le queda de lo que está pasando en la Primera División de México?
Sin lugar a dudas, Jorge, yo apoyo a los proyectos que sean sólidos, que sean robustos y que tengan un sentido general, un sentido deportivo, un sentido comercial, un sentido de pertenencia, un sentido social. Ahí me parece que el día de hoy lo que estamos viendo es que tenemos esta capacidad para tener hoy 18 equipos. La realidad es que ese sueño que se tenía, porque cuando se habló de los 20 equipos se trataba de privilegiar 20 plazas en el país, claro, que se lograra llevar fútbol de primera división, fútbol de Liga MX a esas 20 plazas. Hoy lo hemos visto que desafortunadamente, a como está diseñado y como está estructurado el fútbol mexicano hoy, tenemos capacidad para 18 equipos, contando desde luego con esta famosa multipropiedad, en donde ya tenemos a tres grupos con más de un equipo.
¿Cuál es una muestra de lo que decimos? Si no hay multipropiedad, no hay la suficiente cantidad de inversionistas que quieran apostar por el fútbol.
Ahora, ¿qué viene? Que viene, y sí, y seguramente lo veremos en un futuro cercano, es cómo consolidamos estos proyectos. Presentaba el presidente Enrique Bonilla toda esta nueva parte del control económico, que sin lugar a dudas será fundamental para que no veamos estos casos del pasado, que un club puede llevarse 1, 2 o 3 meses sin pagar. Claro. Sin pagar a sus chicos sub-17, a sus equipos femeniles, a los equipos grandes.
A los oficinistas.
A los oficinistas. Eso que ya vivimos, hoy no podemos tener a la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias con 60 controversias de un club por falta de pago. Fue muy desafortunado el evento que vivimos hace escasos meses, pero yo quiero pensar que estos 18 proyectos se solidificarán en los próximos años. Hoy vemos muchos clubes ya manejados verdaderamente de una manera profesional, vemos proyectos muy sólidos, los dos de Monterrey, vemos proyectos sólidos en Torreón, vemos proyectos sólidos en caso de Club América, Pachuca, León, todos estos grupos de trabajo que ya operan de una manera profesional, sin lugar a dudas, harán que otros posibles inversionistas vean de una manera seria a la Liga MX y el día de mañana, si nos consolidamos en 18 o en 20, ya lo dirá la propia industria, pero sí que lo hagamos de una manera seria.
Ahora, ¿no fue un error ya con el tiempo y con el diario del lunes permitir, que todavía se permite, que el equipo que descienda, o sea, que termina último en la porcentual, pague para mantenerse en el máximo circuito? O sea, que en cierta manera pague esa multa o termine comprando su propio espacio. Después de ver la experiencia de Veracruz, ¿no fue un error permitir eso?
Yo creo que era un proceso incompleto, más que un error, porque desafortunadamente para la jornada 1 del torneo Apertura 2019, el Club Veracruz cumplió con todas sus obligaciones. Yo personalmente revisé el estatus de las controversias que se tenían en ese momento y todas estaban pagadas. Se le avisa a la Liga MX que los adeudos están saldados y así empieza. ¿Dónde estaba el proceso incompleto? Se pagaron las deudas, pero no había dinero para seguir avanzando en el torneo y por eso empezaron los atrasos desde el mes 1. Ese tipo de cuestiones quedarían perfectamente solidificadas o saldadas con el control económico, entendiendo que un club no se puede comprometer a tener egresos mayores que sus propios ingresos.
Hablemos un poquito de usted, de John de Luisa, su carrera en la dirigencia del fútbol. ¿Qué es más complicado, la Federación o el América?
Son muy diferentes. Son muy diferentes y soy un eterno agradecido por lo que viví allá en Cuapa. Fueron, si no mal recuerdo, 14 años en diferentes posiciones. Hoy estoy feliz en la Federación. Este es un puesto mucho más estratégico, en donde se piensa más. El operar un club es responsabilidad de semana a semana, muchas veces dos partidos en la semana. Si hay un jugador lesionado, desde la jornada 11 ya se están pensando en las contrataciones del siguiente torneo. Ese desgaste, creo que en la parte operativa es un desgaste mayor en el manejo de un club. Y aquí se tiene, como bien comentábamos, dentro de las responsabilidades, pues está el manejo de toda la federación, no nada más de selecciones nacionales, todo el tema de justicia deportiva. No se nos olvide, tenemos 700 árbitros, tenemos además de la comisión de arbitraje, la disciplinaria, la de controversias, la de apelaciones, toda esta relación con CONCACAF, con FIFA, el 2026. Es una visión, es como volar unos 10.000 pies más arriba, ver las cosas a una altura diferente y no perder el foco de lo que está pasando el día de hoy, pero de lo que queremos que pase el 2026, el 2030, y asumir esa responsabilidad. No podemos pensar que vamos a tener los mejores técnicos si hoy no los educamos. No podemos pensar que vamos a tener a los mejores árbitros si hoy no los educamos. Y ahí es donde está la diferencia en el que hay que actuar ya el día de hoy.
¿Le gustaría crecer como dirigente en CONCACAF y o en FIFA?
Sin lugar a dudas, pero yo creo que lo más importante es lo que uno hace en el día. Y hoy estoy feliz en la Federación Mexicana de Fútbol, apoyando desde mi trinchera a presidente Montagliani en CONCACAF, a presidente Infantino. Con los dos hay una extraordinaria relación y lo que ellos requieran de la Federación Mexicana de Fútbol y en lo personal de John de Luisa, con mucho gusto los apoyaré.
Pero la sensación es que México no tiene el poder político que debería de tener por el peso futbolístico que tiene en la región. Desde Joaquín Soria Terraza no ha vuelto a haber un presidente mexicano. ¿Cuál es el motivo? Sunil Gulati lo fue por... Bueno, no, Sunil Gulati no fue presidente de la CONCACAF. ¿No?
Fue el señor Warner.
Sí, Warner, sí.
Así son las democracias. Y hay que entender que la industria del fútbol es una industria democrática per se. Así está diseñada la FIFA con sus 211 votos. Así está diseñada la CONCACAF con sus 41 votos. Quizás en otras épocas en donde la política era diferente, era más fácil lograr ciertos puestos. Yo creo que hoy, más que el buscar un puesto en lo personal, es meterse dentro de los proyectos grupales y tratar desde ahí, desde apoyar. Si nos ponemos a pensar, México tener un mundial como se tuvo en el 70 o en el 86, o con la, en teoría, desventaja de tener un mundial compartido con Estados Unidos y con Canadá. Yo, al revés, yo lo veo como esta gran oportunidad. Con las exigencias de FIFA, o entramos de manera conjunta con Canadá o Norteamérica, claro, o no entramos. Entonces, con esta modernidad del fútbol, o sumamos con los otros 40 miembros de la CONCACAF a un proyecto sólido del presidente Montagliani, teniendo esta oportunidad de ser vicepresidente por Norteamérica, pues es mucho mejor sumar de esa manera. Si el día de mañana podemos estar en cualquier comisión que nos inviten en la FIFA, con mucho gusto lo haremos. Tuvimos la oportunidad de organizar de la mano de ellos más de 11 eventos a nivel sub-17, sub-20, futsales, olímpicos, mundiales grandes. Los apoyamos con la dirección de un mundial sub-17 en México en el 2011. Afortunadamente, el trabajo con la CONCACAF y con FIFA se hace todos los días. Hay mucha gente mexicana aquí viniendo a Miami a un sinfín de reuniones y de trabajo en conjunto. Así lo entendemos y creo que es la manera que debemos y tenemos que apoyar.
La FIFA parece quererse entrometer en el tema a nivel clubes también, las competiciones. Ahora un mundial, hoy hablaba Javier Tebas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, diciendo que es muy peligroso lo que está haciendo FIFA con un mundial de 24 equipos, donde, y ponía como ejemplo lo de Argentina, si por la participación de Boca y River en el mundial se lleva Boca y River 50 millones de dólares, genera una ruptura del ecosistema futbolístico donde van a haber dos equipos que ya lo son de por sí sumamente poderosos en lo económico en relación al resto, y se pierde la competitividad en las ligas locales. Digo, ¿ustedes lo han analizado eso? ¿Han pensado en el hecho y lo que puede llevar a ocurrir en las ligas?
Así es. Y a nuestras manos todavía no han llegado los números oficiales de lo que podría ser, pero sí hay estrategias que se están trabajando a través de las confederaciones para que esa distribución de ingresos sea de una manera más uniforme. Y yo creo que no estamos peleados con que los clubes que se ganen la participación reciban beneficios. Me parece que, además, de esta manera ya no va a ser nada más un club de Conmebol, un club de CONCACAF. Vamos a tener esta apertura. Si no mal recuerdo, CONCACAF va a poder tener tres equipos,
creo que es así.
Sí, tres equipos ahí, ¿no?, participando en el Mundial de Clubes. Yo, sin lugar a dudas, apoyo este tipo de iniciativas en donde se lleve un extraordinario evento para los fanáticos y para los equipos. Eso, sin lugar a dudas, ayudará a crecer. Y si dentro de ese proceso existen mayores recursos para que estos clubes inviertan no nada más en ellos, sino seguramente en sus ligas y en sus confederaciones, yo creo que será de gran beneficio.
¿Y cómo va a determinar CONCACAF los clasificados a ese Mundial de Clubes?
Estaremos viendo en las próximas competencias. Hay que ver cómo empatan los torneos de Liga de Campeones de CONCACAF con las fechas del Mundial y cómo se van a generar esos tres espacios.
Y John de Luisa, como vicepresidente de CONCACAF, ¿es partidario que vayan, si clasifican porque ganan los torneos, como lo han hecho hasta ahora, tres equipos mexicanos?
Los que ganen deportivamente, que vayan.
Aunque en el área sea más dinero para México, más recursos económicos y menos para el resto.
Lo que hemos visto en Liga de Campeones de CONCACAF en el pasado es que ya no está tan fácil que nada más los equipos mexicanos vayan. Hay que reconocer que lo han hecho y lo han hecho muy bien, pero cada vez vemos más equipos de la MLS. Hemos visto, si no mal recuerdo, al Saprissa también coronarse
muchos años
hace algunos años. No sería raro que veamos una competencia reñida, y hay que entender cómo manejaría la CONCACAF esos posibles ingresos el día de mañana. Creo que ahorita estamos todavía en una etapa preliminar de análisis y es un gran momento para llevar a cabo estas discusiones.
Volvamos a lo del Mundial 2026. En un principio se había hablado que México, por ejemplo, iba a sostener 10 partidos. ¿Está escrito en piedra eso o eso puede cambiar?
Es muy importante el comentario, Jorge, porque si hay un acuerdo previo a la solicitud de la candidatura, en donde de los 80 partidos, 60 le tocarían a Estados Unidos, 10 a México y 10 a Canadá. Pero cuando se firmó ese acuerdo, se tenía muy claro que la última decisión va de la mano del presidente de la FIFA. La cantidad de sedes, la cantidad de partidos y dónde se lleva a cabo cada uno de los partidos, me refiero a cada una de las sedes especiales, no tanto ya si es Estados Unidos o México o Canadá, sino es si es México o es Guadalajara o es Monterrey, es responsabilidad de la FIFA. Entonces nosotros entramos total y absolutamente organizados hacia la presentación de la candidatura, así la seguimos peleando. En nuestra cabeza está nada más organizar 10 partidos, en la cabeza de la US Soccer los 60 y en la cabeza de la Federación Canadiense o los otros 10. Ya veremos al fin del día que se establezcan todas las sedes y el calendario de juegos. Hay que entender bien cuántos grupos, cómo van a funcionar los grupos. Sabemos de que tenemos este reto de, a través de los tres países, demográfica y geográficamente, el cómo vamos a operar. Entonces esperemos a la decisión final de la FIFA, pero lo normal sería que en México se quedaran 10 partidos.
Muy bien. Le queremos agradecer por este rato, por haber abordado todos los temas sin esconder ninguno. Y bueno, que sea la primera de muchas.
Es un gusto y que así sea, que sea la primera de muchas. Hernán, mucho gusto.
Gracias, John.
Muchas gracias. Jorge, un verdadero placer.
Gracias. El señor John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, fue una nota donde se abordaron todos los temas y no le esquivó al bulto John de Luisa. Seguramente algunas de las respuestas no fueron lo contundente y no llevaron la dirección que nos hubiese gustado, pero también hay que entender que él debe de proteger lo que defiende para quien trabaja y hay cosas que las tiene que manejar sutilmente. Pero hay algunas puntuales que, aunque la manejó sutilmente, está muy claro, por ejemplo, en la pregunta que le hacíamos, que después repreguntó Pereira, si hay indisciplina, no la van a dar a conocer. Van a sancionar, de eso podemos estar seguros, dijo, pero no la van a dar
claro
a conocer.
Indirectamente,
estamos hablando de la selección nacional.
Indirectamente, ¿no? Terminan admitiendo que en aquel viaje, aquella gira, que México juega en Nueva York, que juega en San Antonio, con la historia conocida, con el famoso Branch, algo pasó.
Exacto.
Porque cuando nosotros le preguntamos y le decimos, el comportamiento fue ejemplar de los jugadores, y no lo dijo.
No, no.
Lo cual, es claro que aconteció lo que se contó más de una ocasión.
Yo entiendo que no quiera dar detalles, pero perfectamente podría decir, sí hubo indisciplina, estamos tomando cartas en el asunto, de manera interna vamos a manejar el tema, pero sí hubo indisciplina, punto.
No lo puede decir, José.
¿Por qué?
Porque cuando lo dice, marca los nombres que todo el mundo conoce.
Correcto.
De esta manera, él no pone en tela de juicio a estos jugadores, a pesar de que él dice, aprendimos de convocatorias pasadas en el 2019 y vamos a corregir esos errores para el 2020. Pero si él dice, sí hubo indisciplina, está marcando a la Juni, está marcando al Chicharito.
Perfecto, entonces yo tengo el derecho a especular.
Usted puede especular.
Yo puedo decir Chicharito, puedo decir la Juni, puedo mencionar a cualquier futbolista de la selección mexicana.
Nosotros estamos para leer entre líneas lo que él dijo. Y él reconoce.
Es lo que tenemos que hacer.
Está bien.
Es lo que tenemos. Ahora, en el caso de Chicharito fue contundente. ¿Le creemos? No sé, cada uno de nosotros puede tomar la decisión que quiera. Pero a día de hoy Chicharito no está vetado, dijo. A bueno, día de
no,
hoy.
Pero dijo, las convocatorias se ganan dentro y fuera correcto, de la cancha.
Correcto, sí. Hay una lectura.
También respondió. También respondió que no iba a decir nada de ningún futbolista que estuviese, no vetado, pero él lo llama de repente de otra manera, ¿no? Marginado o sancionado o el término que quiera. También dijo que no se va a decir nada.
Sí.
O utilizar la misma política que Martino.
Sí, sí.
Entonces.
Sí, sí. Bueno, pero ¿usted qué pretendía que dijera?
Lo que no pretendía, que la conclusión que sacamos de esto es que sí ha habido, sí pasó algo. Eso no hay duda.
Ah, no, ya eso está más allá
es una duda.
De las dudas a esta altura.
Y no nos cambia la forma de pensar que Chicharito sí estaba marginado o vetado.
Para mí
por lo menos por algunos partidos, ¿no?
Claro. Para mí, sí.
Por lo menos,
exacto.
Por
algunos partidos, no significa todo el tiempo, pero...
El hecho de que venga ahora la MLS lo va a tener más cerca, puede ser que haya mayor contacto directo entre el cuerpo técnico y el jugador, y hablo de Torrado y del mismo Tata Martino. A lo mejor eso le entreabre las puertas de nuevo.
Ahora,
a la
algo que no le creo es cuando dice, es difícil para nosotros conseguir rivales europeos.
Sí.
Ahí no, porque si Estados Unidos lo hace, claro. de rivales europeos ahí de primer nivel, ¿no? Sí. Y de ir a jugar a Europa, y vos tenés la misma fecha FIFA que tiene Estados Unidos, lo podés hacer. Obviamente que ahí él no va a responder, que es una cuestión económica y el arreglo que tienen con la empresa, ¿no?
Hay cierta dificultad que todos sabemos, el apretado calendario europeo.
Eso claro, sabemos. Hoy pero te queda libre una sola selección por la Copa de Naciones.
Claro.
O la Liga de Naciones que juega la selección europea.
Estados Unidos sí hace el trámite con anticipación y los consigue los rivales.
Ahora, con no Sudamérica, muchos, pero consigue. Con Sudamérica, después que hablábamos con él me quedé pensando.
Con Sudamérica no
ahora
puede jugar.
No va por jugar.
Hasta
porque
el
ahora se
viene
la
jugar.
Fecha FIFA, exactamente. No hay... No, a no ser que haya alguna selección sudamericana única... que quiera armar un equipo con jugadores locales.
No, eso pero no. Realmente... La única posibilidad va a ser terminar la eliminatoria sudamericana. Va a haber una fecha para el repechaje.
Al final.
Exactamente, al final, cerca del Mundial, y ahí de repente tenga la posibilidad. Después es otro tema. Cuando le preguntábamos de muchos torneos de CONCACAF, Liga de Naciones, Copa Oro, que él dice, vamos a intentar la Copa América del 2024. Hablamos del 24, o sea que de aquí al 22 México no va a poder jugar nada. No. Que no sea competencia de CONCACAF.
Claro. Y reiteró y puntualizó que la única manera que México vuelve una Copa América es con un torneo continental, organizado por CONMEBOL y CONCACAF. Si no, ya como invitado México no va a ir más. Y Copa Libertadores de América, le preguntamos de los clubes, espera que se dé con la condición que sea en un acuerdo macro que incluya... Uh-huh. El tema, una Copa América continental.
Sí.
Si no, México no participa más de CONMEBOL. Esto quedó muy claro.
Yo quiero agregar algo. Primero que todo, Jorge, Hernán, los felicito porque ustedes fueron a hacer preguntas puntuales y no fueron a hacer relaciones públicas. Los felicito. Si después John de Luisa no quiere responder, bueno, es problema de él. Sabemos que hoy los ejecutivos los preparan para responder la pregunta, pero... Hablan mucho y dicen poco.
Sí,
yo sí tengo un problema con el señor John de Luisa porque no se puede ser juez y parte. Durante varios fragmentos de la entrevista, ante preguntas muy puntuales, yo sentí que respondía más como vicepresidente de la CONCACAF y no como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo entiendo que él maneja los dos puestos, ¿no? Al final juega para los dos equipos, pero todos sabemos que hay una gran diferencia entre el nivel de CONMEBOL y el nivel... de la CONCACAF, cuando él dice, no, la exigencia física de los rivales del Caribe. Sí. Después dice, CONCACAF puede sobrevivir sin la CONMEBOL. Sí puede sobrevivir, México ha sobrevivido, pero la pregunta es, ¿México necesita sobrevivir o necesita crecer? ¿O necesita evolucionar? ¿O necesita dar ese siguiente paso? México no lo ha podido dar. El crecimiento del fútbol mexicano se inició en la década del 90, cuando justamente México participa en Copa América, cuando empieza a participar de Copa Libertadores. Por eso el señor John de Luisa a mí me parece que defiende más a la CONCACAF que a los intereses del fútbol mexicano.
Otro tema ya en el torneo local. Creo que finalmente, si él lo dice, es que se dieron cuenta en México. México no puede tener 20 equipos en primera división. Y él dice que él apoya todo aquello que sea sostenible. Hoy no hay cómo tener 20 equipos en primera. Lo veníamos diciendo acá. Y él acepta algo que también hablamos acá, que hemos sido críticos de la multipropiedad. Pero para llegar a 18 tiene que haber multipropiedad. Uh-huh. No hay suficiente gente interesada en invertir en el fútbol. Primero tendrán que limpiar la imagen del fútbol, tendrán que dejar que se muevan equipos de una ciudad a otra, tendrán que terminar con lo que le decía Hernán, eso del pago para no descender, tendrán que hacer, y la verdad no toqué este tema, y la verdad se me pasó, lo de los torneos. Tienen que volver a torneos largos, tienen que hacer algo serio, serio de verdad. Si se quieren comparar, que siempre están mirando a Europa, bueno, hagan las cosas bien como en Europa, no medio bien. Como en México.
No, pero el torneo eso no tiene nada que ver.
No, el torneo tiene que ver.
No preguntó porque íbamos a poner discutirnos ahí.
No, está bien, exacto. El torneo
sea corto, sea largo, eso no cambia.
Un torneo largo, no me gusta la liguilla, pero entiendo que hay que conjugar los intereses económicos con los deportivos y una liguilla, bueno, que haya una liguilla. Pero el torneo largo... para mejorar la imagen y no esos torneitos cortitos que a cada rato hay un campeón, debe desaparecer. Pero lo bueno es que él entiende, al igual que entendíamos nosotros, que no hay para 20.
Pero dijo algo muy bueno, eso de certificar a los visores para detectar el talento, para crecer la liga, para crecer el nivel del futbolista mexicano.
Y reconoció que el entrenador mexicano le falta capacitación.
Sí, sí.
Bueno, lo que lo están capacitando. Reconoce que le falta capacitación, le falta ir a Europa,
hoy
viajar.
En día no hay técnico mexicano para dirigir a la selección según la visión de ellos, ¿no? Claro. Por eso los están capacitando.
Y escuchó Ramos, escuchó bien cuando dijo, tenemos que ir a Europa a aprender, a capacitarnos para mejorar. Escuchó
iba
esa parte.
Iba a discutir ese tema, pero no me daba
después al técnico lo van a buscar en Sudamérica.
Otra cosa.
Es cierto.
No creo que cambie
Martino,
mucho.
Osorio.
Pero lo que dijo de las sedes y los partidos que van a tener cada uno de los organizadores, de los tres organizadores del Mundial 2020.
Deja abierta la puerta a más partidos.
Sí. Puede que haya un par más, pero la mayoría de los partidos en Estados Unidos.
Eso ya está cocinado.
Eso ya está cocinado. Aunque es cierto lo que él dice, la FIFA es la que decide, ¿no?
Relativamente, ¿eh? Eso es relativo, lo de la FIFA. Sí.
Bueno, escuchará Bueno, nos tenemos que ir, señores. Nos despedimos de Centroamérica. Nos reencontramos mañana para todo Centroamérica y el Caribe. Volvemos una hora más aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, damos vuelta a la página de lo que hablamos con John de Luisa y nos vamos nuevamente a Barcelona. Sí, estábamos preocupados porque la tormenta Gloria dice que arrasó con todo lo que encontró a su paso.
¡Qué susto!
Pero no pudo con Moisés Llorens. No pudo con él. No sabemos si Gloria era madridista y no quiso emparentarse con un culé, pero dijo, a este no lo arrastro, a este lo dejo. No me interesa traerlo a mi aposento. Y ahí lo tenemos, al señor Moisés Llorens. Pasó la tormenta, pasó Gloria.
No, la Gloria es del Barça. Tú lo sabes que la Gloria es azulgrana. Dicho eso, que la Gloria es azulgrana, no, sigue lloviendo. No, sepa horas. Y en cualquier momento se va la luz, en cualquier momento se cae todo. Y,
bueno, apurémonos entonces. A ver, el 9, me tiraron un nombre entre que usted se congeló y que ahora volvió, me tiraron un nombre que ahora después lo voy a consultar con usted si es que usted ya no lo tiene. Y me dijeron, es el más posible de todo, por efectividad y precio. Pero a ver, voy con usted.
No, a ver, el tema es que la semana pasada en Arabia Saudí, cuando el Barça ya sabe, antes de que se opere Suárez, ya sabe que va a estar entre 3 y 4 meses de baja, no entre 4 y 6 semanas, como se había dicho en un primer momento, ahí ya la dirección deportiva se pone manos a la obra, empieza ya a desempolvar dossiers de candidatos que puedan venir a reforzar el equipo. Esperaron al primer partido de Liga, al debut de Quique Setién. Y ayer por la tarde, después de que el cuerpo técnico con Quique Setién a la cabeza repasase en el partido la victoria ante el Granada, dijeron que lo mejor era tratar de traer un delantero centro. Han empezado a trabajar, evidentemente, con ya nombres en concreto. Timo Werner, el futbolista alemán del Leipzig, este no va a venir. Está descartadísimo y básicamente por voluntad propia del jugador, que lo que quiere es quedarse en la Bundesliga, tratar de ganar el campeonato alemán con el Leipzig y en verano ser traspasado. Hay que recordar que el Atlético de Madrid también lo tanteó hace un tiempo y el jugador tampoco quiso venir. Aparece entonces el nombre de Rodrigo, el atacante del Valencia, y de Aubameyang, que el punta también del Arsenal. En común los dos, el Valencia y el Arsenal, ¿qué tienen en común? Que no quieren traspasar, no quieren vender. El problema del Barça con los dos, que no tiene dinero para invertir de golpe. Por lo tanto, ¿qué va a buscar el Barça? Una cesión con opción de compra obligatoria. Gusta más Rodrigo que Aubameyang. Pero fuentes del club, fuentes del Barça, han confirmado a Jorge Ramos y su banda, y por ende a ESPN, que hay un futbolista tapado. Se está especulando con el nombre de Ben Yedder, el futbolista del Mónaco, como posible refuerzo para el Barça. Sí, ex del Sevilla. Este nombre también ha sido consultado por ESPN. Aún no hemos recibido respuesta por parte del club en ese sentido. Pero bueno, parece claro que el Barça tiene algo más de 10 días para tratar de solventar un problema en ataque. Y hay que tener en cuenta una cosa, que este atacante que venga va a ser útil para la temporada que viene, o pretende que sea útil para la temporada que viene, que en el mercado de verano la idea a día de hoy es fichar o bien a Lautaro Martínez, o bien a Neymar, o bien a Lautaro, o bien a Neymar, y vosotros me diréis, bueno, pero claro, el Barça tiene una nómina de atacantes a día de hoy, y más si le sumas el que van a traer en enero y a Lautaro Neymar, va a tener una nómina de delanteros que es inaguantable, lógico, porque el próximo verano va a haber un baile de salidas importante en esa parcela. Veamos a ver qué pasa con Dembélé, veremos qué pasa con Luis Suárez, veremos qué pasa con Carlos Pérez. Vamos a tener un verano movido en ese sentido.
A ver, Ben Yedder es el jugador que a mí me habían dicho que ahora empezaba a aparecer por la punta. Esto es opinión. Me parece un muy buen centro delantero. En Sevilla no le terminaban de dar la titularidad, pero cuando aparecía hacía goles. No sé cómo está rindiendo ahora en el Mónaco. Me parece que en la edad debe andar 27, 28 años, ¿no?
Él es un
futbolista. Es israelí, ¿no?
Él es marroquí.
¿Francés?
Es francés.
Ben Yedder es francés, sí. ¿No?
Ah, bueno,
francés está bien. De origen marroquí. Sí, él fue seguido durante mucho tiempo por Robert Fernández, el anterior director deportivo. Urbano Ortega, que era el ayudante de Robert Fernández, viajaba casi cada semana a Toulouse, cuando Ben Yedder jugaba en el Toulouse, antes de ser firmado por el Sevilla, viajaba para ver la evolución. Es un futbolista chiquitito, bueno, pero fuerte, chiquitito pero fuerte. Sí. Con es verdad que tiene
buen pie.
Sí, y además es una progresión muy ascendente. Este año está jugando en el Mónaco, está haciendo goles, o ha marcado goles importantes para el Mónaco, que ha dirigido por Robert Moreno, el ex seleccionador español, y que también es cierto que tampoco está haciendo una gran campaña el conjunto monegasco. Pero claro, en el Barça rebuscan, no saben si quieren un 9 fijo, un 9 punta, o bien un tipo que se pueda mover en el ataque, porque eso sí que le abriría las puertas a Lautaro, o de una manera más definitiva a Lautaro en el próximo verano. Bueno, el Barça, como te digo, tiene 10 días para acabar de aclararse. Hemos pedido cita con gente del club, nos han pedido que esperemos a que pase el mercado de invierno, por lo tanto se van a poner los cinco sentidos en tratar de traer un delantero que no sea Kevin Prince-Boateng, lógicamente.
Una pregunta. Usted insiste, usted, si en estos momentos yo lo presionara, ¿usted me diría que Luis Suárez va a estar de salida en el verano?
Bueno, yo no sé si va a estar de salida, pero es uno de los nombres que... A ver qué pasa con él.
Pero si usted lo dice es que tiene, maneja algo, alguna información a la cual no está autorizado a lanzarla. No. Me parece a mí.
Lo va a decir en otro programa.
¿Será?
No, si algún caso lo escribiría en la web de ESPN. Pero no es eso. Si no lo digo, es porque se está trabajando el tema. ¿Entiendes? Es decir, no lo tengo del todo claro aún. ¿Qué va a pasar con Luis Suárez? Él tiene contrato hasta 2021.
Tienen que tener la bendición de Messi para que se vaya Suárez.
Lo que tengo que tener es bien amarrada la información para poder explicarlo. Lo que no se puede tirar es un prendido al sol. Es decir, Suárez tiene contrato hasta 2021.
No le pase como con su amigo.
Él está interesado. Él está interesado en ampliar el contrato. Yo creo que pasa, tiene dudas en ese sentido. Por lo tanto. Veremos qué sucede. ¿Qué decías tú, Hernán? Perdona.
Mientras no le pase a usted como le pasó con Valverde, no hay problema, ¿eh? Trate de estar delante de la jugada, ¿eh?
Sí, sí. No, Valverde es un técnico sensacional.
Tengo una pregunta.
Pero por la noticia. Pero igual veo que quiere tirar plata al Barcelona.
A ver, pregunte porque después quiero una opinión yo de Moisés Llorente.
Quiere tirar plata a Barcelona. Sí.
Moisés se lesiona a Luis Suárez y el Barcelona no tiene un 9 suplente, no tiene un futbolista con esas características. ¿A quién tenemos que culpar por la pobre confección de la plantilla? ¿Otro fracaso de Valverde? ¿A Vidal o Bartomeu?
No, sí que tiene un 9. La idea en el fichaje de Griezmann es que viniese a jugar de 9.
No.
El delantero.
Entonces, ¿para qué buscan otro?
Claro.
¿Quién es Griezmann?
Exacto.
Yo te digo lo que cuentan en el club. Yo te digo lo que la información que yo...
Manda mensajes.
¿Usted es
mensajero?
No, mensajero no. Yo mensajero no. Yo tengo la información que yo manejo.
Un vocero culé.
Si queréis que invento. Es lo que hay. O sea, tú sabes... Tú deberías
analice un poco. Pienso un poco, analice y piense de vez en cuando. No lo va a hacer mal. Tú deberías ir al programa.
¿Puedo dejar de atacarlo?
Sí, fue una pregunta inteligente y no tiene respuesta.
Claro.
Tengo respuesta, evidentemente que tengo respuesta. Lo que tú tienes son los oídos sucios.
Perfecto. Para lo que si a Griezmann lo ficharon para jugar de nueve durante seis meses, se equivocó Valverde entonces porque el nueve era Luis Suárez.
Muchísimo menos se equivocaron, ni muchísimo menos, porque Griezmann es un jugador que te puede jugar en las tres posiciones de ataque tranquilamente. Ya está. Ahora, que no sea un nueve puro, que no sea Luis Suárez, eso es evidente. Eso es evidente. Pero es igual que el Madrid, por ejemplo. El Madrid le quitas a Benzema, ¿a quién tienes? De punta.
A Jovic.
Sí, a Jovic.
Que no es un 9. Que no es un 9.
Puede jugar 9.
A ver.
Bueno, Griezmann también puede jugar de
9. Pero es la posición que le
contó. Pero Jovic es más 9.
Tiene a Griezmann. Claro. Tiene a Messi. Tiene dos hombres por fuera.
Sí,
como...
Sí, pero a mí no me extrañaría que no contrate a nadie.
¿Para qué van a contratar? Aparte.
Y el Madrid tiene a Mariano también, perdón, Hernán.
También.
A Jovic, a Mariano. ¿Qué
Mariano
le parece?
Mejor que todos ellos.
Está bien, pero por eso le digo, le respondo su pregunta.
Ya no lo llevó ni a la Copa del Rey. No lo llevó ni a la Copa del Rey. Pero a ver.
Mariano no es jugador ni de PlayStation, por cierto.
No, a mí me encanta, a mí me encanta Mariano. A mí me parece, si hoy Barcelona tuviera un Mariano, no tendría problemas para sustituir a Suárez. Digo, no es lo mismo, pero creo que disimularía la ausencia del extraordinario goleador uruguayo.
Yo lo que no entiendo es que el coach Pereira, el fracasado coach Pereira, que hundió un equipo humilde del fútbol base de Miami, el fracasado Pereira, el coach.
Primero interesé, esté informado.
Bueno, tengo una pregunta.
Y después hablamos. Por cierto, Red Force salió campeón este domingo, ¿no? Ahora va a jugar el campeonato del
¿usted
Estado.
¿Usted como asistente técnico?
Claro, va a jugar el campeonato del Estado contra un equipo de Orlando. Infórmese y después conversamos, ¿le parece? Ok, pues si no sabe, si cualquier pavada en este programa, como es habitual de su parte... Sería mejor que empezara a informarse un poquito, por lo menos.
A ver, quiero escuchar su opinión del debut de Quique Setién.
Bueno, el equipo estuvo muy plano, las cosas como sean. Quique Setién lo que quiere es trasladar, antes de que el equipo juegue bien, lo que quiere es trasladar su filosofía de juego al grupo. Él ha caído muy bien, ha encajado muy bien. Hay jugadores que aceptan de muy buen grado el cambio de Valverde, pese a que parte del equipo o parte del vestuario estaba con el técnico extremeño. Dicho esto, a mí hubo chispazos del Barça que me gustaron. La jugada del gol me pareció una obra de arte. Ahora, las cosas como sean. El equipo, hubo momentos que estuvo muy plano. Que no fue... O sea, fue mucha más la expectación que se generó previa al partido que luego el partido en sí. Por lo que me cuentan desde el vestuario, la carga física que está metiendo los entrenamientos es muy importante. Es normal que el equipo esté cansado porque no estaban acostumbrados a trabajar lo que están trabajando ahora y dicen que de aquí 3 semanas el equipo puede volar. Veremos si de aquí 3 semanas, si el equipo se pone a volar, si tiene opciones de ganarlo todo aún. Porque aquí... 2 pinchazos en Liga ya te apartan del campeonato directamente, porque el Barça y el Madrid van muy de la mano y el que primero caiga yo no sé si se va a levantar o no. A mí Quique Setién creo que es un técnico que lo puede hacer bien. Ahora, insisto, a lectura de partidos, yo creo que Valverde lo entiende más que Quique Setién.
Yo entiendo, tipo, por 2 años y medio no criticó ni una vez a Valverde, ya por un partido sin contramientos critica a Quique Setién, realmente muy pobre. Pobre como...
No lo
como,
criticó,
como,
Pereira.
¿Cómo que no lo criticó? Todo el mundo lo escuchó con la mesa.
Sí. No, dijo, que un equipo muy plano.
Pero eso no es criticar, es una cosa lógica. Por cierto,
pero con Valverde nunca lo hizo.
Lo primero que quiso hacer Quique fue que entendieran su filosofía de juego. Y ahora hay que empezar a pulirla. Es lo que acaba de decir el señor Moisés Llorens.
Usted es el traductor de ella.
Sí, si usted no lo entendió, no precisa
traductor. ¿Abogado? Es el abogado.
Si usted no
abogado,
le da la capacidad, hoy dejó algunas neuronas en su casa, tengo que yo volverle a repetir con otras palabras el mensaje del señor Moisés Llorens.
O sea, Diego, no se trata de tener abogado o no tener abogado, se trata de estar atento y entender lo que se dice. simplemente.
Claro, claro, ¿no?
No hablamos con
acá muy atento a lo que usted dijo.
Entonces, lo que también dijo también que hay una falsedad, uno interpreta que en el vestuario de Barcelona son todos unos falsos hipócritas, los jugadores.
Si no os entendéis, os hago un dibujito, una pelotita, un futbolista, sí. Si queréis, como
no vuestras hijas pequeñas, si
queréis. No, una pelotita no, porque te rompe la pelota. No haga una pelotita porque ya bastante. Pero bueno, lo dejamos, digo, ¿se le pasó la calentura de lo que ocurrió en el partido Real Madrid-Sevilla?
Sí, fui al cine, fui a ver Alibaba y los 40 ladrones, a ver si era la segunda parte del partido.
Bueno, ahí yo no estoy con usted, se lo dije, yo...
Igual.
Creo que...
¿Cuándo se lo dijo?
Es más, el gol de Sevilla debió de haber sido anulado por mano de Munir. El gol de Sevilla.
Ojalá. Pero escúchame una cosa. Escúchame. Ahí es donde se agarra el madridismo para sobrevivir a la vergüenza. Ahí es donde se agarra el madridismo. Porque con 0-1 al descanso, ese partido es otra historia, ¿eh? Ese partido es otra historia con 0-1 al descanso. Pero bueno, da igual. Pero si es lo de siempre. Pues si es que el Barça va a necesitar 15 puntos más que el Madrid para ganar la Liga. Pues si es que el Madrid...
Átese a la cama, Madrid... porque Gloria está furiosa con usted, me dicen, ¿eh? Átese a la cama, ¿eh?
La gloria es azulgrana, os lo vuelvo a repetir, que tengáis buena...
Chao, gracias. Moisés Llorens, desde Barcelona, a pesar de la tormenta, aquí estuvo con nosotros. Ben Yedder, no sería una mala decisión si el precio es el correcto. Volvemos.
¿Cuánto pagaría usted?
No sé, 5 millones.
Si querían un suplente, el Galaxy...
A ver, dos o tres informaciones y luego nos vamos con Enrique Bonilla, el presidente de la Liga Mexicana, que hoy abordó algunos temas. Uno puntualmente, que ya lo hemos tocado acá. Pero primero, L'Équipe en Francia está diciendo que el Atlético de Madrid se habría plantado en los 15 millones de euros por Cavani y que finalmente la transferencia se va a hacer. Están anticipando.
Querían pagar 10.
Quería pagar 10. Parece que el Atlético de Madrid ya subió a 15.
¿Cuánto quería el PSG?
Creo que algo de 20. Así que yo creo que eso es cuestión...
Y el reemplazante podría ser Higuaín, dicen.
Eso iba. Y el propio L'Équipe dice que el reemplazante podría ser el Pipita Higuaín.
Veo difícil que la Juve lo venda.
Yo también.
Ahora.
Porque es suplente, pero se llega a lesionar Cristiano Ronaldo o algo. 9-9 no tiene...
No, ha sido titular con Cristiano y todo.
Y también con Cristiano ha sido titular.
A veces hay cosas que parecen cómicas, porque el PSG se ha gastado millones y millones. ¿Cuánto pagó por Neymar? Sí. 220 y pico millones. Y Atlético, sin entrar a la política tan... tanto gasto del PSG... ¿Cuánto pagó por Joao Félix?
126
millones. Ahora por 5 es la diferencia. Sí. Por 5 millones.
Hay gente,
o sea,
que se le cae el dinero de la
Pero bolsa. Es un pase de factura para Cavani.
No, sabemos. O sea, sí, hay algún vuelto detrás de esto.
Bueno, y Mourinho ya empezó a tener problemas con los jugadores del Tottenham. Primera discusión con Danny Rose. El lateral se queja por haber quedado afuera de la convocatoria en el partido que empataron a 0 con el Watford. A 0. Con el Watford, de los peores equipos de la
Premier. Aquí son injustos con Mourinho, Hernán, también en Cora, sí. No son injustos con Mourinho. Diego Cora debería de traer las declaraciones de Casemiro previo a su debut con la camiseta del Real Madrid, dirigido por José Mourinho.
Aparte, Mourinho fue el que se lo sacó de arriba y lo mandó al Porto.
Daily Mail dice, podría haber tenido una discusión, pero bueno, pues se potencia, ¿no?
Enrique Bonilla estaba en un simposio futbolístico en Ciudad de México, creo que en Ciudad de México, y lo abordaron con un par de temas. Uno de ellos, que de alguna manera es el sentir hoy del aficionado mexicano traducido en el periodista que le hace la siguiente pregunta. Aquí está.
En ese sentido, eso que la MLS de repente está, no repatriando, pues, pero más bien llevándose a los jugadores importantes de México que van a Europa antes de regresar a México, regresan a la MLS.
No, para nada. Nosotros lo que nos preocupa son aprender, tener las mejores prácticas de todo el mundo, fomentar nuestras fuerzas básicas para que sigan saliendo jugadores de la talla de, por ejemplo, de Jiménez o del mismo... señor Hernández.
Pero no hay cierto temor por el crecimiento, sobre todo por las figuras que la MLS, en este caso último, el de Chicharito, que le quite protagonismo porque el mercado mexicano de repente ya no alcanza ese tipo de figuras.
No, nuestro fútbol sigue siendo atractivo, nuestro fútbol sigue siendo divertido, nuestro fútbol sigue siendo seguido por los aficionados en nuestro país y en el mercado americano. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir creciendo y buscar, repito, darle esas satisfacciones a nuestros aficionados.
Bueno, ahí está estas respuestas. Y vamos a ir con otra. Con otro.
¿Qué iba a decir? Que también... Tenía que decir eso.
Dijo poco.
Claro, tenía que decir,
no dijo nada.
Sí, sí, sí. No puede decir, no.
Pero en la pregunta del periodista está el sentimiento de un país que ve, claro, que la respiran en la nuca ya a la Liga MX. Sí. Y empiezan entonces a sentir. Hace rato nosotros lo podemos palpar acá con lo que escribe la gente. La gente empieza a recelar de lo que está pasando con la MLS y la realidad de la MX, ¿no?
Y fíjense que aquí en esta mesa muchas veces hemos criticado a la liga, pero con fundamentos. Todos de alguna manera señalamos cosas que no nos gustan de la MLS, pero en México a mí me queda la sensación que lo hacen por envidia, que lo hacen simple y sencillamente por demeritar a la liga. Y la transferencia de Chicharito Hernández al Galaxy los puso en una situación muy compleja, porque a Carlos Vela hace 2 años lo mataban. ¿Cómo es posible que Carlos Vela a su edad venga a la MLS? ¿Cómo es posible que un delantero con sus características venga a retirarse al fútbol de Estados Unidos? Ahora con Chicharito, que es el Golden Boy, el niño protegido, esos mismos colegas han tenido que cambiar la versión. Ahí no cambió la noticia, ahí cambiaron ellos.
No, y aparte con lo que hizo Carlos Vela en la liga también, ¿no? Le dio la imagen de que el futbolista mexicano había estado activo y lo piden hasta para que vuelva a la selección y todo, sabemos que es algo difícil, pero la vara la dejó muy alta Carlos Vela, a ver qué hace ahora el Chicharito. Pero es difícil competir de ese lado en algunos aspectos. Sí. Por ejemplo, en el país.
Exacto.
Sí, en la comodidad, ahí la es muy difícil. Es muy
ahí la MLS, como dice Jorge, los va a alcanzar y los va a superar. Porque...
Así, así como Sudamérica se acostumbra a que sus figuras se van jóvenes a Europa, México va a empezar a acostumbrarse que sus figuras van a jugar en Estados Unidos antes que en México. ¿Sí? En el regreso, o sea, México-Europa, Europa-Estados Unidos.
Sí, pero yo creo que en algún momento la MLS le va a empezar a apuntar también a las jóvenes figuras mexicanas, ofreciéndoles una mejor calidad de vida.
Previo un salto a Europa.
Un salario competitivo en relación a México, igual o mejor que el de México.
Bueno, Antuna es un ejemplo de eso, ¿no?
Ya, exacto.
Antuna es joven. Y estaba en el Galaxy y Chivas lo compra del Galaxy.
Pero esto es al revés. Yo digo que va a empezar a ocurrir también.
Empezar a comprar jugadores mexicanos jóvenes.
Ya lo están haciendo
con Sudamérica. Por eso le digo, pero
Jorge, hay un problema con eso.
Gracias, Hernán.
Antuna llegó joven a... ¡Ah!
Pero hay un problema con eso, Jorge. No es tan fácil que pase eso, lo que usted dice. Es muy difícil que pase.
¿Por qué?
Porque vos vas a comprar un jugador a México y te piden 15 millones de dólares, de euros, como si nada. Entonces, sí, pero... por menos te traes un jugador de Sudamérica.
Eso es verdad.
Ese es el problema.
Sí, pero el problema es que se paga. Por momentos paga. Sí. Cifras que en otro lado no pagarían. Por ejemplo, un Lainez. Un Lainez se le dio la oportunidad al Betis. Vamos a pensar que no se daba lo del Betis o lo del Ajax. De repente apareció un equipo de la MLS. Uh-huh. Capaz que él se venía por un mejor salario a la MLS.
Sí, el América tenía
que... Bueno, aceptar. Alan Pulido, Hernán, sería un buen ejemplo de eso que usted está hablando, sí, ¿no? Sí.
Ayer...
Claro que su paso en Europa fue un fiasco.
Claro. Y mire, Jorge, perdón, solo rápidamente, nos quedamos en el Chicharito, ¿no? Porque es mediático. Pero miren esta lista de futbolistas. Almirón, Ezequiel Barco, Piti Martínez, Lodeiro, Ruiz Díaz, Diego Valeri, Carlos Darwin Quintero, Jara, que va a jugar en el FC Dallas.
Jara Yamil deja Azad. Pachuca y se viene al FC Dallas terminado este torneo.
Yamil Azad. Esos futbolistas sudamericanos que ya fueron o que todavía no han ido a Europa, siempre iban a México. Ahora están empezando a venir a la MLS.
Correctamente.
Acá lo que tiene que trabajar la MLS es la formación de los jugadores estadounidenses. Eso es lo que tienen que trabajar y mejorar.
Que lo están haciendo.
Más
pero
o menos. Está muy lejos todavía.
Tiempo.
Está muy lejos todavía.
A mí me gusta saber.
No, yo sé que lleva su tiempo, pero hay que decirlo.
No,
hay que decirlo antes, que decirlo después. Pero después Ramos.
Usted
después...
hace tiempo que lo viene diciendo.
Exactamente.
Sígalo diciendo.
Y eso le falta mucho. Un jugador que estuvo en la primera división de Argentina en algunos equipos importantes, entre ellos Vélez, por ejemplo, Banfield, a ver entrenamientos del Inter en el Inter de Miami, en la categoría jóvenes. Que están trabajando los jóvenes. Las academias. Cómo está trabajando, cómo trabajó el Inter de Miami con los jóvenes en el sur de la Florida. Y dijo, muy básico, muy elemental, dice, en Argentina, a esa edad se trabaja de otra manera. Ese jugador dio ese ejemplo. O exjugador, porque ya se retiró.
Bueno, a ver, habló también Enrique Bonilla de un tema que nosotros hablábamos ayer, que teníamos información, pero no teníamos pruebas y por eso no quisimos hablar... Más allá de decir que parecía que había un segundo analítico adverso, un resultado, y hoy se lo preguntaron a Enrique Bonilla y esto fue lo que dijo.
Bueno, aquí fue un problema de de transición entre el cierre del laboratorio de CONADE, donde regularmente entregábamos las muestras, a hacer las entregas. Primero la definición por parte del Comité Nacional Antidopaje del laboratorio al que tenían que enviarse las muestras. Una vez definido, hubo que enviar las muestras, pero eso alteraba el ritmo operativo de dicho laboratorio. Entonces ellos crearon su propio esquema de operación para no afectar su desarrollo, y es por eso que hubo un retraso en la entrega de unas muestras. Pero eso ya se está subsanando y ya eso ya no volverá a suceder, ¿no? Creo que lo que debería resaltarse es que es una liga que, sin estar obligado a hacer exámenes antidoping, los hace de manera voluntaria, solicita su participación con el Comité Nacional Antidopaje, cubre el costo de tanto de la toma de la muestra como del envío de la muestra como del análisis. O sea, de nuestra parte nace y se hace un gran esfuerzo porque nuestro deporte sea limpio. Entonces, eso es lo que habría que resaltarse. Si ya hubo un problema de logística en un momento dado por el cierre de un laboratorio y el traspaso hacia otro laboratorio, creo que ese es un problema menor comparado al esfuerzo que se hace desde hace muchos años por transparentar a nuestros deportistas en el mundo de las ayudas externas, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, yo palabrerío, ¿no?
Yo palabrerío, pero no.
No me llamó la atención eso que dijo, no está obligada la liga a hacer los controles antidoping.
Exactamente,
¿no?
Sí, exactamente.
Que en el tema de controles antidoping hay que decir una cosa. Se había detectado en su momento el problema que había con la carne, el clenbuterol. O sea, claro, que tiene que ver con...
un problema que existe.
La crianza de las vacas, digamos, ¿no? O sea, que le dan hormona para que engorden más rápido y eso le daba el positivo clenbuterol. Yo digo, o los jugadores mexicanos que están en el fútbol mexicano, ninguno come carne, o el clenbuterol no está tomado más en cuenta en dentro estos controles,
México,
¿no? Dentro del fútbol mexicano, ¿no?
Por eso cada vez que viene una justa internacional, le piden... el control, la ingesta de carne tiene que ser controlada por la misma federación para no dar positivo, ¿no? Pero bueno, acá yo no sé si me lo perdí. Dijo que no había ningún otro control, otro
positivo. No, yo no escuché esa respuesta.
Pero lo leí que habría dicho que no es cierto, que él no tiene conocimiento de que haya otro analítico adverso. Y bueno, nosotros no queremos ni repetir al hombre que lo están señalando, porque ya el nombre salió a la luz.
Sí.
Hay otros colegas que lo están dando a la luz. Es muy delicado, es muy,
sí,
pero muy
más delicado. Es muy delicado cuando no es solo un rumor y no es algo oficial.
Exacto. Hay que tener,
vuelve la carrera de un
hay
futbolista.
Hay que tener pruebas como
claro,
para poder, si no se le hace un daño enorme al individuo, Vamos a ir a la pausa. Se viene Polanco, se viene Cora y su Cora News, tenemos mucho más.
Y se viene el relato de Ramos y los comentarios de Pereira.
Ah, eso es,
¿no?
Cierto, Cruz Azul Santos el próximo sábado, 5:30 del Este, 1:30 del Pacífico.
Esa es la noticia, no lo del Chicharito.
Era el Azteca, ¿no? Era el Azteca.
Sí, claro. ¿Sí?
No, 2:30 del Pacífico.
Pereira iba a ir al Azul, pero no, Ramos va al Azteca.
Yo voy al Azteca. Usted vaya donde quiera.
De regreso lo saluda Pilar Pérez para platicar del duelo de esta noche en Las Duelas, que enfrenta a dos de los mejores cinco equipos del oeste, que incluso tienen a dos de los jugadores que están peleando por ese título de MVP de la temporada en la NBA. Son los Clippers frente a los Mavs, que tienen a Kawhi Leonard por un lado y del otro a Luka Doncic. Los Mavs con buenas noticias porque podría volver Kristaps Porzingis, y el Tapanava nos tiene todos los detalles.
Gracias, Pilar. Dos de los mejores anotadores en la actual temporada de la NBA se miden esta noche frente a frente aquí en Dallas. Luka Doncic, de los Mavericks, enfrentará a Los Ángeles Clippers con su superestrella Kawhi Leonard, quien también es uno de los mejores jugadores defensivos que hay en toda la liga. Doncic es el tercero que más puntos promedio ha anotado por partido, con 28.9 en cada una de las jornadas al comenzar este martes. Leonard es el octavo con 26.9 puntos por juego. Los Mavericks tienen a la segunda mejor ofensiva que hay en toda la NBA, promediando 116 puntos por juego, mientras que en tiros de campo también son los mejores, con 47% de efectividad. Su marca en el oeste es de 16 victorias por 8 derrotas, mientras que los Clippers, que están 18-10 también en el oeste, promedian 48 rebotes por juego. Sin embargo, para buena fortuna de los Mavericks, este día deberá regresar a la duela su mejor jugador abajo del tablero, Kristaps Porzingis, quien está lastimado de una rodilla. Ambos equipos ya se midieron en noviembre pasado, con victoria para los Clippers, en la que Leonard anotó 28 puntos y Doncic 22 para Dallas, ambos líderes de sus respectivos equipos. Los Clippers están cuartos en la conferencia del oeste, mientras que los Mavericks, en ese mismo grupo, están quintos, un partido entre dos rivales prácticamente directos, en los que Dallas está dos juegos y medio atrás de los Clippers. Así que, Pili, un gran juego de básquetbol esta noche aquí en Dallas. Regreso contigo.
Un choque que sabe a postemporada. Carlos Nava, muchas gracias por el reporte. Y hablando de Kristaps Porzingis, estaría de vuelta después de 10 partidos, y a pesar de que los Mavs en estos 10 tuvieron marca positiva de 6-4, no se puede dejar fuera a un hombre que el último partido antes de esa lesión promedió más de 17 puntos, 9 rebotes y 2 tapones. Regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, señoras y señores, ahora es momento de Cora News. No aparece Polanco, ¿eh?
¿Dónde está Polanco?
No sé, lo estamos buscando y no aparece.
Es que medio pecho frío con el frío que está haciendo hoy, capaz que por eso no...
Súper pecho frío, súper.
Estará buscando algún calentador por ahí.
¿Cuánto está? ¿Se han fijado?
Dicen que hoy la noche va a haber sesión térmica de 32.
¡Epa! Si ayer estaba abrigado.
Eso ya es para pingüinos.
En ese momento, 57 grados Fahrenheit, 14 centígrados.
57-14.
Difícil la vida en Miami.
Sí. Bueno, a ver, ¿qué nos trae en Cora News?
Arrancamos con un poco de información. ¿Se acuerda que venimos hablando hace ya varios días del tema Federación Colombiana de Fútbol, venta de entradas para el Mundial de Rusia 2018? Tuvo una investigación que hay donde se detectó que favoreció una empresa, todo. Hoy habló el señor Ramón Chesurum, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y dice que todo esto es una cuestión mediática, que es todo mentira, que está todo organizado por una fracción de la federación, algunos disidentes, que lo único que quieren es ensuciar su honor y el de otros miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Algo que pica y se extiende porque ya un ente del gobierno dijo que había irregularidades. Entonces no es una cuestión mediática, nada más.
Claro.
O sea, que por
la prensa siempre tiene la culpa.
Si uno la quiere siempre, tirar para
siempre, afuera. Siempre, nosotros culpables.
Exactamente. Bueno, vamos a información del club, el segundo club que tanto quiere el señor Hernán Pereira, Boca, que tiene un nuevo zaguero central, es el peruano Zambrano, rescindió su contrato con el equipo ruso, con el Dinamo de Kiev, donde no jugó nunca. No es que disputó dos minutos, no jugó nunca desde que lo contrataron. Así que hace siete meses.
No jugó.
Hace siete meses que está sin fútbol entrenando. Pero bueno, ¿esto qué hace? Abre la puerta para que Paolo Golds sea refuerzo de Gimnasia y Grima de la Plata, el equipo que dirige Diego Armando Maradona. Hoy Conmebol oficializó cuándo se va a jugar la Recopa Sudamericana 2020. Flamengo de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, se van a estar enfrentando en Ecuador el miércoles 19 de febrero, 8:30 de la noche, horario ecuatoriano. La vuelta en el Maracaná el 26 de febrero, 9:30 de la noche, horario de Río de Janeiro. Ya todo confirmado para esa Recopa Sudamericana. Hablamos mucho acá del Galaxy, del fichaje del Chicharito. ¿Quieren ver cómo la FIFA se ocupó de eso?
A ver.
Veamos cómo la FIFA, lo que ponía la FIFA en redes sociales, el mensaje con la foto del Chicharito y de Carlos Vela. Dice, el tráfico se vuelve ahora mucho más interesante, es lo que dice ahí, y pone la fecha de los partidos que se van a enfrentar el club de Los Ángeles FC y el Galaxy. El primer partido en mayo, el segundo partido en agosto, la FIFA.
La FIFA, ¿qué sabe que se llama el tráfico? El clásico angelino.
¿Cómo no vas a ver la FIFA?
Vas a ver, o sea, esto se lo mandó alguien de
bueno,
de la MLS.
Por supuesto.
Escriban que esto, amigos de la FIFA.
No, por
supuesto. Bueno, su amigo no Gabor, sé. Seguramente, alguno de ellos.
¿Qué están haciendo ahora?
Saludo a Gabriel Gabor, hombre fundamental.
Saludos para Gabriel también.
Exactamente, eso hace trabajo.
Bueno, saludos a usted también.
Qué profesional. Sí.
Gracias,
qué profesional.
Gabriel, y espero los dos tickets para ver al Inter de Miami el 14 de marzo. Gracias.
Y manguea y todo el aire. Bueno, ¿qué está haciendo Javier Hernández en este momento? ¿Qué estará haciendo?
Y empacando.
Empacando. 3 de la tarde, 40 minutos.
No. Veamos lo que está haciendo Javier El Chicharito Hernández en este momento. Puso una foto en Instagram. Se está tomando un cafecito. Pero mire el mensaje que dice.
¿Para pagarlo?
No te tomes la vida tan en serio. Lo que la gente opine de ti es su problema, pone.
Bueno, Chicharo, no puedes vivir alrededor pensando lo que la gente opine. Cuando tú dices eso, es porque tú estás pendiente de lo que la gente opina. Esa es la verdad, Chicharo.
Sentado tranquilo, ahí puede tomar un café, no como en la banca.
Tome su café, pero que termine de escribir alrededor de lo que opina la gente. O sea,
claro, está muy preocupado. Lo decía antes cuando hablábamos de él, vive muy preocupado de esto, ¿no?
Exactamente,
¿qué
claro.
Está pasando? ¿De qué? ¿De lo que dirán?
Es un acomplejado.
De muchos dirán que vuelvo a una liga porque fracasé en Europa, pero no.
O sea, siente perseguido.
Sí.
Es un complejo.
Se siente perseguido.
Bueno, y nos vamos a ir, porque hoy era cortito el tiempo que teníamos, con un refuerzo de lujo. De este tipo hay en varios clubes, todos hemos tenido en nuestros equipos uno de estos, un refuerzo de lujo de Atlético San Luis. Veamos lo que pasaba en el partido frente a Cruz Azul, que le gana 2-1, en medio del partido el viernes pasado. Ahí entra, mire, va corriendo por la cancha. Cuidado, se metió un perro.
¡Epa! ¡Son 12 de Cruz Azul!
Se metió un perro. No,
qué lindo. Verterá, me lo haga. Es una perrita.
Ahí está, una perrita.
Mira el besito.
Tunita.
Mire,
cómo
le dando, lo lleva afuera. Divina.
Después la perrita se fue, desapareció. La buscaron en redes sociales. Y acá está la contratación de la perrita ya entrenando. Dice que hizo unos goles. Bienvenida a la familia. Dice, presentamos a nuestro refuerzo más perrón. Bienvenida a la familia Tunita.
Qué lindo.
Hay cada perro en algunos clubes. Bárbaro, ¿no?
Sí,
sí, los cancheros siempre tienen, ¿no? Que están en...
Hay muchos que tienen, sí, exacto.
Sí, qué linda, qué linda. La verdad que yo estaba viendo el partido en vivo
y ahí está.
Me encantó cuando vi la actitud de Berterami después de Camilo Mayada.
Mira la presentación, ¿qué
toda
tal?
Toda contenta. Yo tengo una perrita más o menos parecida del tamaño de ella, son divinas.
¿Usted tiene Disney Plus?
Yo a veces quisiera ser perro, la verdad, para ser más digno. De verdad lo digo. Yo a veces hasta movería la colita. En serio.
Bueno. Pero hacer la camiseta de Nubio y por lo menos iba a...
Me voy a asemejar.
Exacto.
Mire, pero de verdad.
Para
verdad,
usted, Jorge, que le gustan mucho los perritos y para toda la gente...
El perro es el ángel que nos mandó Dios.
Y para toda la gente que tiene mascotas, bajen Disney Plus... Y paguen la membresía y vean la película Togo, se la recomiendo, ¿okay?
Togo.
Togo, para que la vea con su esposa.
Ah, sí, la
una
vi,
historia
la
de la vida real.
Muy buena, ¿sí? Es muy buena, sí, Togo.
Con las mascotas.
La
es sobre un perrito, Togo.
Es sobre un perrito, Togo. Sí. Ok, vamos a hacerlo. Yo tengo.
¿Le gustó, Hernán?
Me gustó.
Y es bien plus.
¿A la nena le gustó?
En la nieve, con el frío.
Muy bien, Hernán. Usted está en todo.
Pero no le trae un perrito.
Bien, Pereira, siempre está en todo.
No le trae un perrito.
Compren un perro a sus hijas, claro.
Usted le ladra en la mañana para hacerlas creer a ella que hay un perro en la casa.
Yo cuando le digo que ver al perro, agarro una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol, digo, mirame cómo juega el fútbol.
No, todos tenemos un perro.
No, no ladro, no ladro, pero más o
menos. En Huracán tenemos varios. No, ¿cómo no lo alcanza? Eso usamos varios, sí.
Vamos a la pausa, volvemos. Recuerden, este sábado estamos para relatar y comentar este servidor junto a Hernán Pereira, el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, 5:30 del Este, 2:30 del Pacífico. Estaremos en la reentré, en el regreso, como narrador y comentarista para Cruz Azul, Santos Laguna, por esta pantalla.
Espero que le den suerte a Cruz Azul usted y Hernán.
Capaz que sí, pero la verdad que en lo previo hay que decir Santos Laguna es mucho más.
Sí.
Mucho más. Ahora vamos a hablar algo de Cruz Azul y el tema de Alex Castro. Pumas hoy depositó los 4,5 millones de dólares que perdía el Deportivo Cali por Juan Dineno, un adelanto de Jorge Ramos y su banda la semana pasada. El jueves de la semana pasada lo habíamos dicho,
que Dineno venía a Pumas. Hoy se confirmó, ya es oficial, Juan Dineno es nuevo centro delantero argentino. Creo que tiene joven, 26, 27 años por ahí, hizo muchos goles en el fútbol colombiano.
28 goles en 60 partidos.
Sí, unos cuantos goles, exactamente. Bueno, llega para Pumas. ¿Qué pasa con Alex Stick Castro?
Está de vuelta en la Ciudad de México, está tratando de destrabar la negociación que obviamente...
Con Cruz Azul.
Claro, con Cruz Azul, lo decía el otro día ayer Roberto Siboldi, apareció otro representante que cambió las condiciones y entonces a partir de ahí Cruz Azul dijo no, yo negocié con un representante y ahora viene a negociar otro representante con el jugador. Bueno, es un tema...
Uno de Italia, creo.
Del jugador que tiene que decir quién es su representante y con quién va a hacer el pase para Cruz Azul. Obviamente ahora que Cruz Azul dijo, bueno, si esto no lo cerramos, se cae, el jugador está presionando para que se solucione.
Bueno, el presidente de Alianza Petrolera, que tiene el 50% del pase del jugador, habló con ESPN Digital y dijo que aquí puede haber un amaño entre los representantes. Que si Cruz Azul quiere destrabar esto, tiene que hablar con Alianza Petrolera y con Deportivo Cali. Deportivo Cali y Alianza Petrolera están de acuerdo. Es más, este presidente de Alianza Petrolera dijo que el presidente de Deportivo Cali, si esto se sigue trabando, está dispuesto a subirse un avión e ir a México para terminar la negociación con Cruz Azul. Así que no sabemos...
Sí, porque el porcentaje de los pases tiene que pertenecer, como dice la FIFA, a los clubes.
Correcto.
El representante, como dice el nombre, o sea, ¿qué está haciendo? Representando al futbolista en cuestiones contractuales, en cuestiones de premio. El pase tiene que ser con los clubes, así por lo menos tendría que ser. Pero bueno, lamentablemente. Y no me extrañaría que Cruz Azul, que sabemos cómo se ha manejado el tema de contrataciones, también sea responsable o culpable de esto.
No sé.
Porque Cruz Azul también tiene lo suyo, ¿eh? Lo sabemos.
Bueno, después no se enojen cuando uno señala lo de Cruz Azul.
Ponen cara sorprendido.
No, yo no pongo cara.
Ah, me parecía.
No. Dos cortitas, Jorge, sí. De Rayados. Matías Craneviter. Matías Craneviter ya es oficial, ya se cerró el fichaje. No sé si lo han hecho oficial, pero el fichaje está cerrado. Es la última incorporación de Rayados. Y fíjense cómo trabaja Duilio Davino, ¿no? Y la ventaja de tener plata. Acaban de cerrar a Matías Craneviter y le adelanto ya. El fichaje bomba de Rayados para el próximo torneo. Héctor Moreno o Ramiro Funes Mori. Uno de los dos va a ser jugador de Rayados para el próximo torneo.
Lo que pasa es que el Chema Basanta se va a retirar, creo. Entonces precisan otro zaguero. A ver, otro jugador argentino que elige la MLS, me están diciendo... Yeah.
Monterrey termina siendo una filial de River. Arovero, Bagnoni, Funes Mori, Craneviter...
¿Quién ganador? Muy bien.
Sánchez, que también jugó en River.
Lo de Craneviter, la verdad...
uno no entiende, o sea, buen jugador, pero no entiende en un puesto que
hoy Monterrey hace rato que no puede jugar.
Sí. En Europa
tiene muchos jugadores ahí en Monterrey.
Europa
tiene muchos jugadores.
Entonces, yo no entiendo cuál es el negocio. No. Dice que
volvemos
hay una oferta
mismo, anterior.
Del Chicago
no
Fire.
Entiende, ¿no entiende cuál es el negocio? ¿O lo entiende y no quiere decirlo?
¿Lo qué?
Lo que está diciendo, usted no entiende cuál es el negocio. Algunos entendemos cuál es el negocio.
No, yo no lo entiendo.
Ah, perfecto. Yo sí lo entiendo.
Sí. ¿Cuál es el negocio?
El negocio es mover jugadores, por consecuencia se mueve dinero.
Oh. Bueno, si usted lo dice.
Sí, lo digo, sí.
¿Está bien? Bueno.
Los jugadores no llegan gratis.
No, seguro.
Por eso,
seguro,
exacto.
Hay que poner plata.
Claro.
Hay que poner plata. ¿Usted tiene pruebas?
No.
Ah, bueno. Ok.
Aunque algunos me han contado.
Hay una oferta del Chicago Fire de 5 millones de dólares por Gastón Jiménez. El jugador está dispuesto a aceptarla con una cláusula que quiere determinar de jugar con Vélez Sarsfield.
La Superliga.
El torneo que faltan, ¿qué? Como 6 fechas todavía.
7 fechas.
Sí. Muy bien. Y después, el América también lo quiso. Pero él eligió al Chicago Fire. Es la información que me está llegando.
Lo que pasa es que el América lo necesitaba ahora.
Claro.
Y él quiere terminar el torneo con Vélez.
Quiere terminar el torneo con Vélez.
Eso es lo que hace caer la
posibilidad de América. Y después se viene a vivir a la ciudad de Chicago para jugar en el Chicago Fire.
Mañana el Real Madrid contra el Unionistas de Salamanca. Buena oportunidad para ver a James Rodríguez. Buena oportunidad para ver a Gareth Bale.
También,
por lo menos están en la convocatoria. Después habrá que ver si Zidane los pone en el 11 titular.
Una muy buena convocatoria, ¿eh?
Sí, salvo Modric, Kroos y Rodrigo, que les da descanso. Está prácticamente el resto de la plantilla. Bueno, Sergio Ramos está tocado, Asensio también. Pero de los que están físicamente bien, llevó prácticamente a todos.
Llevó a todos. ¿Qué decía, perdón?
Que Mourinho está calentándole la oreja, dicen por ahí, a el señor Gareth Bale y a su representante para llevárselo al Tottenham. Necesita un jugador.
Urgente. Es un desastre.
Gente así, el Tottenham, Mourinho lo sabe y ha rendido muchísimo cuando estuvo en Tottenham Gareth Bale.
Sí, claro, sí.
Bueno, de ahí vino a claro, Real Madrid.
Por eso, Real Madrid muchísimo. Sí, sí. O sea, ahí, y a la larga tiene que salir. Del Real Madrid va a salir.
Sí, pero tiene que encontrar a alguien que le quiera pagar y sí, que no le haga problemas porque juega el golf.
Bueno, pero creo que le está diciendo acá los campos de golf, ya los conoces todos, son inmejorables. Hay sí, un césped fantástico, divino, la puedes pasar bien.
No, aparte para el Tottenham sería un empuje bárbaro porque vuelve un jugador hecho ahí, que se consagró. Claro. Y que vuelve a jugar en el Tottenham. Digo, y en un momento Tottenham tiene... tan malo como el Tottenham necesita un empuje.
¿Cuánto valdrá Gareth Bale?
¿Gareth Bale? Si jugara siempre y no estuviera lesionado, es un jugador de 100 millones de euros.
Eso quiere el Madrid por él.
Eso es lo que pagó.
Lo va a conseguir.
Eso es lo que pagó.
Hoy lo puede sacar por menos.
Sí, sí.
Cerca
sí,
de 70.
Sí, yo decía entre 60 y 70.
Sí, sí, sí. Lo puede sacar por ese precio.
Yo decía entre 60 y 70.
Porque más si que no, Suárez, entonces.
Si no, para el Real Madrid
bueno,
es un
más
problema.
Joven.
Bueno, es cierto.
No llega ni cerca los goles que ha hecho Suárez, ni lo que ha ganado Suárez, pero... Bueno, no, ganar ganó, parecido... Sí.
¿Parecido a quién? Dígalo. A Jonathan Dos Santos, dígalo.
Señores, nos vamos a la pausa. Ah, no, ya nos vamos. Bueno, vamos. Tenemos que ir, ¿eh? Nos reencontramos mañana, ¿eh? Y el jueves partimos para México, recuerde, perfecto, con Cruz Azul Santos. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.